baile en casa. De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías. Desde casa. Desde casa. De baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, México se queda en casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
Elio Herrera es General House, el director general de HH Consultores. Tiene más de 26 años de experiencia en el área de capacitación humanística, motivación, superación personal, desarrollo empresarial y ventas. ¿Y quién de ustedes siente que su día necesita más horas para terminar con todos los pendientes? Y eso, que ahorita no estamos perdiendo el tiempo en movernos de un lado a otro. Hoy justamente de eso queremos hablar con Elio. ¿Cuáles son esos distractores que están matando nuestra productividad? Y aunque estemos en casa, la vida no nos da y sentimos que no avanzamos con todo lo que tenemos que hacer. Y yo les he platicado desde hace algunas semanas ese fenómeno. Que por alguna razón, antes de esta pandemia, yo sentía que lograba hacer un chorro de cosas en un solo día. Ahora, Elios, yo termino radio, hago juntas, me tengo que bajar a hacer de comer en mi casa, luego lavo platos, luego hago otras juntas, hago pendientes que tengo de la oficina y de la chamba, y de repente me doy cuenta y ya son las 7 de la noche, otra vez, y así estoy diario, así estoy diario. ¿Alguien más?
Yo sí, totalmente.
No, así estamos todos.
Así estamos todos, ¿no?
Es cañoncísimo, el home office es súper estricto y te consume. Buenos días, Marta de Baile, Rebeca Mangas, qué gusto saludarlos, muy buenos días. Oigan, sí, el home office te succiona bien, pero bien cañón, de repente, y mira que eres disciplinada y te da a las 7 de la tarde y te pones a comer. Hay gente que de repente empieza a las 8 de la mañana y a las 9 de la noche sigue sentada en la computadora y se succionó su vida y no supo ni cómo ya pasó, ni comió, ni mucho menos, pero además, híjole, no avanzó, no sacó la chamba, sentimos que no estamos avanzando y se nos está succionando la vida. Y bueno, lo que pasa es que estamos sí muy enfocados, sí estamos muy muy enfocados en el home office, pero también tenemos un montón de distractores que a lo mejor no estamos viendo. El tema de trabajar todo el tiempo directo con la tecnología, con las redes sociales, con la computadora encendida, pues tiene como fugas, ¿no? Como que de repente no nos damos cuenta del hoyito por donde se nos va la energía, del hoyito por donde se nos va el enfoque. Y bueno, me permití preparar para ustedes los nueve distractores que están matando la productividad ahora en época de coronavirus, ahora en época de trabajar en casa, ¿no? Miren, un día tiene básicamente 1440 minutos. Eso de que vamos a administrar el tiempo es un mito. El tiempo no lo puedes administrar. Entendamos que administrar algo es acercar recursos, quitarlos, ponerlos, abrir la llave, y el tiempo no se puede hacer eso, no lo puedes administrar. El tiempo avanza, quieras o no quieras, es una llave de agua que permanentemente fluye, la uses o no la uses, ¿no? De acuerdo a un estudio, el 45% de los trabajadores dedican su tiempo, solamente optimizan el 45% del tiempo realmente es útil en esta época de cuarentena, en esta época de pandemia. Y entonces te hace pensar, ¿y en dónde se nos va el 55% del enfoque? Pues en estas nueve cosas que hoy voy a compartir con ustedes, ¿ok? Número uno, el primer distractor de la productividad, ya que no se imaginan cuál es, claro, las queridísimas redes sociales.
No, claro. Claro, y totalmente.
No nos damos cuenta, pero entre correo y correo, entre llamada y llamada, ya le picoteamos al Facebook, ya vimos tres videitos en TikTok, ya pusimos una foto en Instagram, ya contestamos un te quiero ahí en Tinder, y resulta que no nos damos cuenta, pero de a poquito, se nos va un montón de productividad en redes sociales. ¿Qué tal?
Sí, lo tienes aquí enfrente, ¿cómo no? Pues sí, por supuesto.
Pues si te pica, te pica.
Es parte de tu día.
Oye, claro. No, tienes toda la razón. Y aparte, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué estamos en redes sociales, Elios? ¿O no lo sienten así, cuentavientes?
Porque es la vida misma, es la calle.
No, porque es la única conexión social que tenemos. Claro. Fuera de los siete gatos que estamos metidos en una casa, ¿me entiendes?
Es la forma de conectar contigo, conmigo, de ver cosas distintas, de reconectar, sí, claro.
De ver qué pasa en el mundo, qué está haciendo la gente, sí, 100%.
Sí. No extrañamos las cosas materiales, extrañamos la copa de vino con el amigo, extrañamos la partida de dominó, extrañamos a las personas, y estamos encontrándolas en redes sociales a cada rato, en todo momento.
Claro.
Miren, según un estudio que se acaba de publicar, más o menos le dedicamos en promedio 2 horas diarias a las redes sociales. Eso implica 32 días del año que estás dedicándole a redes sociales. 2 horas diarias son 32 días completititos pegados a las redes sociales. Está cañón, ¿no?
No, cañón, ¿cómo no? Y yo lo siento hasta bajito, ¿eh?
Y sí, de ratito en ratito.
Claro, de ratito en ratito. Fácil podemos estar 2, 4, hasta 5. Fácil.
Y mira, creemos que no afecta, pero yo casi que les apuesto mis barbas, y ya ven que casi que nunca las pierdo, que ahorita mientras estamos hablando en el programa, ustedes tienen sus redes abiertas. Y mientras yo digo una cosa, pues tú le pichas a otra, y entonces estamos medio conectados, un ojo al gato y otro al garabato, pero ahí se nos fuga la energía, ahí se nos fuga la atención, y claro, se nos fuga también la productividad. Cuando nos da la noche, estamos más cansados y no sabemos por qué, pues porque atendimos 4 o 5 cosas al mismo tiempo.
100%. Claro.
100%. Entonces, sugerencia, pongamos horarios para entrar a redes sociales. Si no estás usando las redes sociales para hacer tu negocio, entonces pon horarios. Pon horarios y sé disciplinado. Y entonces, si tú quieres 5 minutos cada hora, está bien. O si tú quieres decir después de 2 a 3, no me importa, pero pon una disciplina y un horario para entrar a redes sociales. Controla esa fuga. Por favor, controlemos la fuga de las redes sociales.
Claro, estoy totalmente de acuerdo.
El segundo distractor que mata la productividad, y los reto a que lo comprueben ahí en su administrador de aplicaciones, es el famosísimo WhatsApp. El famosísimo WhatsApp. Los reto a que ustedes vayan a la aplicación de su teléfono y se den cuenta de cuántas horas han estado usando el teléfono estos días, y de esas horas, cuántas horas han estado en WhatsApp.
Cállate.
Y se va, impresionante. Impresionante.
Sí, aumentó. O sea, mis datos.
Pero otra vez.
Así que como la curva epidemiológica.
Sí, pero otra vez siento que es porque necesitamos estar conectados con la gente.
Sí, totalmente. Totalmente.
O sea, mucho chamba, pero muchos baboseando.
Claro. No, claro. Ahora, claro. Te voy a decir que está funcionando cañón. Yo, para nada, y bueno, Marta, muy rara vez hacíamos. Con video, o sea, hacíamos el FaceTime, utilizábamos el FaceTime, eran llamadas por teléfono largas. Ahora nos estamos viendo para todo, o sea, ya esta costumbrita de estar hablando por teléfono ya no se nos da, o sea, ahora ya es verte, ¿sabes? O sea, las llamadas ya son con video. ¿Sí me explicó?
Sí, porque necesitamos encontrarnos.
Esa cultura ni esa. Ajá.
Sí, necesitamos además, vernos, necesitamos sentir que ahí estamos. Pero si tú aíslas las llamadas, digamos, de trabajo, te vas a dar cuenta que hoy el WhatsApp es una gran fuga porque estás viendo el mensajito, pero el video, pero la última noticia de cuántos muertos hay, pero el video de vamos a abrazarnos nuevamente, pero entonces la nota, y sin querer queriendo un video te lleva a otro video, te lleva a otro, y entonces contestas y lo
repites. Te chupa el vórtex, así lo llamo yo.
¿Te chupa quién?
El vórtex. Bueno, o sea, abriste el WhatsApp de Rebeca y Rebeca me mandó un video y entonces había una nota. Entonces esa nota la mandé a otro chat y entonces en ese chat me empezaron a preguntar de otra cosa. Y entonces esa cosa me lleva a lo mejor a buscar un video en YouTube. Y entonces ese video lo mandé. O sea, no, es así, escuchen esta música, así estamos. Te chupa el vórtex, así lo llamamos nosotros en mi casa. De hecho, te voy a decir otra cosa también del WhatsApp, que dice Rebeca. Yo, arrancando las 8:00 de la noche, digo, ayer hice un live con Vicente Montoya sobre cómo maquillarte la piel súper bonito, y terminando ese live, que por cierto está en Instagram TV, si no lo han visto, véanlo, porque está buenísimo. Hicimos un, él a distancia estaba en Teusitlán, Puebla. ¿Es cómo es?
Teusitlán.
Teusitlán, Puebla, ya a partir de ayer le digo a Vicente la Teusita. Y terminando el Instagram Live, me conecté en WhatsApp, pero live, o sea, en video, con Vicente.
¿Sí?
Luego Vicente y mi hija. Luego Vicente y mi hija y Rebeca. Luego, mi hija, un amigo mío y yo. Luego, Rebeca, yo y mi marido. O sea, y otra vez me eché de 8 de la noche a 11:30, así.
Bueno, pues están
conviviendo. Entonces me dicen, pero ¿por qué sí, siempre claro. quieres estar con 80 gente metida en el chat? Le digo, pues es que es la forma en que estamos conviviendo. Ayer le di update al software, porque ahora te permite WhatsApp hacer una conversación en video con 5 personas en vez de 4. Entonces me urgía darle ese update para poder convivir con más gente toda la noche.
Sí, pero hay que tener cuidado porque nuevamente no nos damos cuenta y son pequeños distractores donde se está metiendo nuestra energía, porque al mismo tiempo estás contestando un correo, al mismo tiempo estás haciendo home office, al mismo tiempo estás preparando la cena y cuando te diste cuenta llevabas 3 horas en WhatsApp y estás cansado, estás desgastado. Y luego, ¿qué crees? No puedes dormir. Levante claro. la mano, ¿quién tiene insomnio? Claro. Pues 80% de la gente no puede dormir.
Claro. A ver, vámonos al 3.
Sugerencia del WhatsApp, elimina las alertas, ponte horarios para contestar, pero sobre todo, elimina las alertas. Porque de repente queremos contestar todo en el momento exacto en que llega el mensaje y la alerta, y ahí interrumpimos todo para contestar. Entonces, elimina las alertas y ponte un horario. Y verás que vas a administrar un poco mejor la energía que le estás dando al WhatsApp.
Okay, regresando del corte, vamos a hacer el 3, ¿va?
Sí, encantados.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y por qué estamos tan distraídos y cuáles son esos distractores que matan nuestra productividad? Con Elio Herrera, no se vayan.
W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Estamos donde estés. Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
Son exactamente las 10:30 a.m. en W Radio. Estamos en una conversación muy productiva con el rey de la productividad, Elio Herrera, de HH Consultores, hablando de cuáles son los distractores que nos están matando la productividad. Ya hablamos, obviamente, del tema de las redes sociales, hablamos del celular y sobre todo el uso de WhatsApp. Ahora vamos con el caos en la chamba, Elios.
El caos en la chamba, Marta, Rebeca, y el caos en la casa. Uh-huh. Evidentemente, pues la distancia, no todos estábamos preparados para trabajar a distancia y digamos que extrañamos la presencia física, queremos al otro enfrente, pero al mismo tiempo tenemos al perro junto, pero al mismo tiempo están los niños haciendo la tarea, pero mi pareja ya pasó por enfrente, y entonces se convierte en un caos. Estamos muy, pero muy distraídos, y estas distracciones también son fugas de mi atención y son fugas de mi energía. Sugerencia, porfa, pues trata de establecer un espacio cerrado y privado para trabajar y aíslate un poco de tu familia y establece una condición, una habitación específica para poder trabajar y bueno, estás trabajando, o sea, tenemos que poner reglas, así como los hijos están en la escuela y tú no los interrumpes a media clase, ellos tienen que entender que tú estás trabajando y que no te interrumpan a medio trabajo, aunque no estés conectado con nadie, o sea, estás trabajando.
Claro.
Quiero recomendarles, por ahí está el libro del Club de las 5 de la mañana, que es una metodología espectacular, la verdad, en donde el autor propone que literal te levantes a las 5 de la mañana, sé que suena descabellado, por supuesto te vas a acostar más temprano también, pero eso te permite, digamos que de 5 a 6 te das una hora para ti mismo, acomodas tu mente, haces ejercicio, aprendes algo nuevo, y prácticamente cuando tú empiezas el día tan temprano, como te le adelantaste al caos de tu casa, hombre, para las 11, 12 del día ya terminaste la mitad de tu chamba. Es espectacular, es muy, muy, muy productivo anticiparte y levantarte un par de horas antes de todos los demás. Es muy recomendable.
Muy bien.
Punto número 4, el distractor que mata la productividad, un sobreexceso de correos electrónicos. Muchos, pero muchos correos electrónicos.
¿Cuántos mails tienes en tu mail ahorita, Marta? Cuéntalos, ahí sale un numerito, por favor, ver, compártenos ese dato. El mail de Marta es del infierno, es algún círculo del infierno. ¿Ya? ¡Oh!
Les voy a decir cuántos mails tengo que no he leído. 3,248.
No,
quiero llorar, Elios. ¿Y sabes qué?
Pero no está mezclado con junk mail, ¿estás de acuerdo? No, ni siquiera está mezclado con junk mail.
¿Sabes qué voy a hacer? Solamente voy a leer 100. Porque mi lógica es, si es una cosa urgente de alguien cercano, me va a mandar un WhatsApp, no me va a mandar un mail. Entonces, lo demás, quién sabe qué sea.
Y si realmente es urgente, te van a hablar por teléfono.
De acuerdo.
Sí, claro. También, sí, exacto. Sí, sí.
Bueno. Estoy de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. De repente nos copiamos en todos los correos y de repente yo digo, a ver, ¿y a mí para qué me copian en esto? Y eso pasa, que lo que genera es que te hagas transparente. O sea, cuando tú mandas un correo a alguien que no necesita leerlo, la próxima vez que le mandes un correo no te va a abrir. Porque ya te le hiciste transparente. No. Entonces no es eficiente.
O, claro, o estos grandes, grandes cadenas también, que de pronto nada más estás abriendo mails que dicen, entendido, sí, okay. O sea, ¿sabes? Las respuestas de todos en el mail, tin, 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 tin. O sea, ¿para qué ponen reply all a su respuesta? O sea, no nos copien en sus respuestas, a eso voy, ¿sabes? Eso distrae muchísimo porque estás recibiendo notificaciones con palabras que son con una palabra. Entendido, claro. Okay, ahí estaremos, ¿no? O sea, perdón.
Totalmente de acuerdo. Tenemos un exceso de correos, hay que administrarnos mejor, tanto el que los manda como quien los recibe, ¿ok?
Exacto.
Distractor número 5 de la productividad, y hoy en cuarentena peor tantito, las espirales eternas de búsqueda en internet. Esto que platicabas tú, Marta, es todo un caso.
El vórtex, el vórtex.
Es que es como hilo de media, como gorda en tobogán, te sigues. Y entonces ves una noticia y esta te lleva a la otra, y luego te lleva al chisme, y luego a la noticia falsa, y luego quieres comprobarla, y luego te aparece el marcador de la cantidad de muertos, y luego la nueva película de Netflix, y el nuevo videíto de TikTok, y adiós.
Claro, es más, pónganme música de Vortex, les voy a contar mi último Vortex, que duró como 45 minutos, ¿ok? Música de Vortex, Rulo, por favor.
Venga.
Estoy viendo a el gobernador de Nueva York en la tele, en CNN, Andrew Cuomo. Entonces dije, quiero averiguar qué onda con este güey. Me meto y empiezo a leer en Wikipedia toda la biografía de Andrew Cuomo. En eso, me cae el 20 que su papá era Mario Cuomo, que también fue gobernador durante 2 términos de Nueva York. Eso me llevó a la biografía de Mario Cuomo. Entonces abrí y vi con quién estaba casado y cuántos hijos eran. Entonces vi a Andrew Cuomo, que es uno de sus hijos, el de CNN, a Chris Cuomo, a todas las hermanas. Luego vi que Chris Cuomo está casado con una Kennedy. Entonces vi quién era esa mujer. Y luego vi quién eran los papás de esta mujer. Y luego vi quiénes eran los hijos de esta mujer con Chris Cuomo, que está con Andrew Cuomo, que están divorciados. Luego vi con quién está casado Chris Cuomo. Luego vi, o sea, no me lo van a creer. Estuve 45 minutos en ese vórtex. Pero, Elios, si hoy me pides que te dé una genealogía de la familia Cuomo, te la doy perfectamente bien.
Sí, pero la enorme pregunta es, ¿en qué te aportó? Y número 2, llegaste a las 10 de la noche.
¿Para qué era esa investigación?
¡Cállate, Elios! ¿Sabes qué se llama eso? Pop culture, pop culture.
Eso, pop culture, totalmente. Ah, se vale.
Sí, claro, cacahuates y aceitunas. O sea, no, la verdad es que no te aportó ni poquito, pero sí llegaste a tu cama más cansada, 40 minutos más desgastada, con la luminosidad de la pantalla en el cerebro, y no sabes por qué estás tan cansada y no avanzaste. Así empezamos esta plática hoy. Estamos muy cansados y no avanzamos, porque ahí se te fugó energía, ahí se te fueron 40 minutos de enfoque, de atención, tu cerebro sí trabajó, sí revisó, sí obtuvo información y datos que tuvo que procesar, pero que no te aportaron ni poquito a tu productividad, ni al día a día, ni a tu paz, ni a la paz mental. Vaya, no te aportaron. Entonces, aguas con estas búsquedas terribles e interminables de internet. Mucha disciplina en ese sentido.
Okay, bien.
Bien.
Número 6 de 9, actividades fuera de la agenda, llamadas o citas imprevistas. Y ahora citas también es, pues, esta llamada que hacemos en videollamada, que de repente te habla tu amigo, que me encanta porque te extraña y necesita sentir un contacto con el ser humano, y pues te popea y como llamada la tomas, y como es en video, pues te pierdes 15, 20, 30, 40 minutos y ya se te retrasó todo. Y es como, imagínense ustedes que tú estás en tu oficina y de repente interrumpe la junta, pues, tu amigo. O sea, si tú estabas en junta con 6 personas, pues no vas a permitir que tu amigo te interrumpa. Le vas a decir, gracias por visitarme, pero nos vemos al ratito a la hora del café. Eso no está sucediendo cuando estamos haciendo home office. Nos dejamos interrumpir con mucha facilidad. Sí. Las mismas citas, que ahorita el 7 es la juntitis, ¿no? Las mismas citas que estamos teniendo por Zoom o por plataformas se están convirtiendo en unas cuaresmas de lo largo que se convierten las juntas, porque, como dices, Marta, no queremos soltarnos, queremos tener contacto con la otra persona, pero no nos damos cuenta que no queremos soltarnos. Entonces, claro, estamos terriblemente desgastados, usando más tiempo del que necesitábamos usar para un punto. Y llegamos a la noche, ¿y por qué no avancé y por qué estoy tan cansado?
Okay.
Algo que yo le recomiendo a toda la gente que nos escucha es, cada que empieces una llamada o una videollamada, lo primero que tienes que hacer después de saludar es decirles cuánto tiempo disponible tienes para esta llamada. Entonces tú les dices, oye, mi siguiente cita es en 28 minutos, tenemos 20 minutos para esta llamada, hagamos lo que tengamos que hacer en estos 28 minutos. Uh-huh. Y eso hace que todos nos alineemos, eso hace que todos nos enfoquemos. Hablamos sobre todo de momentos de trabajo, de juntas de trabajo. Si tú quieres pasarte 3 horas hablando con tu comadre, bueno, por supuesto, hazlo, pero no en horarios de trabajo, no en la dinámica de productividad. Estamos hablando de los detractores que matan la productividad ahora en tiempo de cuarentena, ahora en tiempo de COVID.
Bien.
7 de 9, juntitis. Ay, es que ya descubrimos el botón del Zoom y entonces parecemos niños con juguete nuevo. A todo mundo le mandamos un Zoom y a todo mundo queremos hacer una junta virtual, y de una vez queremos invitar al vecino y de una vez queremos invitar a medio mundo, que no lo haríamos en condiciones normales. Uh-huh. Y entonces, pues, se nos está yendo la vida en juntitis. Si de por sí las juntas, ya lo hemos hablado en el programa muchas veces, las juntas tienen que tener un objetivo claro, tienen que ser definidas un periodo de tiempo específico, y tenemos que tener muy claramente quién presenta y cuál es el objetivo de la junta. En algún programa les compartía yo que hemos implementado en muchas empresas las juntas de pie, ¿no? Y entonces hacemos juntas todos de pie. Y automáticamente las juntas duran la mitad, ¿no? O sea, la gente no aguanta 1 hora y media de pie. Entonces, rapidito, en 45 minutos o en 30, las cosas se arreglan porque son juntas de pie. Tengamos cuidado, hoy por hoy, de no tener juntitis, de que no se nos inflamen las juntas, ¿no? Les recuerdo que el itis es una inflamación. Entonces, nos están inflamando las juntas y se nos están haciendo más grandes las juntas. ¿Realmente esto necesitamos una junta? ¿Realmente tenemos que invitar a Perengano a esta sesión? ¿O podemos no invitar a esta persona a la sesión? En fin, seamos más cuidadosos con el tiempo. Les recuerdo, el tiempo es el recurso natural no renovable. Administremos nuestro tiempo, ¿ok?
Ok.
Nos faltan dos de los distractores que matan nuestra productividad en tiempos de cuarentena y en tiempos de COVID. Y el 8 de 9, fíjate tú, esta les va a sorprender y les va a gustar, ¿eh? Ausencia de descansos.
Sí, ¿cómo?
Ausencia de descansos.
Ah, claro. A ver, mucha gente me dice, hija, ¿estoy trabajando mucho más?
Sí. Y estás deshidratada, sí. Sí. Y llevas mucho tiempo más sentada, y entonces tus riñones están sobretrabajados, y entonces estamos confundiendo hambre con sed y sed con ansiedad. ¿Por qué? Porque no nos damos 10 minutitos de descanso. Recuerden que nuestro cuerpo es una maquinaria específica que tiene un diseño y no está diseñado para estar trabajando sentado 10, 15, 12 horas. No es el diseño de nuestro cuerpo. Tu cuerpo necesita oxigenar, tu cuerpo necesita hidratación, y tu mente necesita un punto de fuga de cuando en cuando. Entonces, si tú no te das unos 5 o 7 minutitos cada hora, lo que va a pasar es que vas a sobreestresarte. El nivel de atención que vas a necesitar es, es, es como si fueras manejando una carrera de Fórmula 1. Imagínate el piloto, el nivel de atención y de enfoque que necesita, pues claro. Es lo mismo a lo que está sometiendo tu cuerpo, pero 8 o 10 horas. Entonces,
claro, sí, porque ya no existe el voy al 7, alguien quiere algo, que era unos minutitos de distracción.
Claro.
Ya no puedes ir tampoco a la vending machine, que las piernas las por lo menos las estirabas y sacabas alguna galletita, una galletita nutrición, una barrita natural, pues. O sea, me explico, ya no existen esos momentitos. Ni la junta que te subías a tu coche y aunque fueras 20 minutos en el coche a la...
Ahí te divagabas un ratito, respirabas.
Ya no hay esos momentos, ya no existen esos momentos.
Hay que incluirlos y hay que incluirlos. Si es necesario, ponte una alerta en el teléfono para que por lo menos cada hora te tomes 5 o 6 minutos de distracción. Puede ser 55 minutos de enfoque y 5 de distracción, o 2 o 3 minutos cada 30 minutos, ¿ok? La técnica se llama Pomodoro. Estos 2 minutitos de break, de descanso, es donde literal te estiras, te levantas, te estiras, sube las manos, sube los brazos, tomas agua. Muy importante que tomemos un poco más de agua de la natural. Si los expertos siempre te recomiendan 8 vasos diarios, hoy necesitamos al menos 12. ¿Por qué? Insisto, tus riñones están apachurrados, necesitas hidratarte. Estamos confundiendo hambre con sed y estamos comiendo de más, y estamos confundiendo sed con ansiedad o con aburrimiento. Entonces, hidrátate y verás que muchas de estas cosas van a cambiar, y date pausas de por lo menos 5 o 6 minutos cada hora, por favor.
Bien.
Y el 9 de 9, que tal vez es el más común y el que por supuesto nos puede hacer más daño, es no tener un plan. No tener un plan del día anterior, no prepararnos. Es el error más común que genera distractores en la productividad. Yo siempre les he propuesto que el día anterior me regales el 1% de tu existencia, el 1% de tu día, que son 14.4 minutos, para planear tu día siguiente. Si hoy lo aplicas, entonces antes de terminar tu jornada, que tienes que ponerte una hora de término. Dice, yo termino a las 6, termino a las 8, termino a las 11, no me importa qué horas quieres terminar, pero pon una hora de término, y los últimos 14 minutos de tu jornada laboral los vas a utilizar para planear la jornada del día siguiente. Y entonces acomodas tus reportes, haces un inventario de las llamadas que vas a hacer, te acercas los recursos, abres los archivos que vas a revisar, preparas el contenido de la siguiente entrevista. Los 14 minutos del último del día te sirven para planear tu jornada al día siguiente, y eso te va a permitir empezar al día siguiente mucho más enfocado, mucho más dispuesto, mucho más concentrado, y que tu energía no se disipe, ¿no? Estos 9 distractores pues tienen que ver con que no nuestra energía está disipada, estamos atendiendo muchas más cosas de las normales, y por eso llegamos a la noche muy cansados, muy desgastados y con la sensación de que no estamos avanzando. Y efectivamente, no estamos avanzando por eso. Entonces, tengamos metas claras, establezcamos qué queremos lograr en el día y preguntémonos en la noche si logramos lo que queríamos lograr. Logramos las llamadas, logramos las citas, hicimos el cierre de la venta, o sea, logramos los objetivos. Muy importante tener objetivos en la mañana para poderlos verificar en la noche. Recuerda que si no tenemos un objetivo claro, pues somos como un barco en alta mar, pero sin timón, ¿no? Es muy difícil que lleguemos a un punto específico si de antemano no sabíamos a dónde queríamos llegar. Y esos son los 9 distractores que están matando la productividad en época de coronavirus, en época de home office. ¿Cómo la ven?
Oye, y te iba a preguntar una cosa, Elios. Fíjate que antier hablamos con Mónica Flores, ella es la presidenta de Manpower Group para Latinoamérica, hablando de cómo se imagina ella y cómo están vislumbrando los expertos en temas laborales esta nueva normalidad y cómo vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, Marta, yo veo que el mundo que llamamos normal ya no existe. O sea, la normalidad va a ser distinta. No sé si mejor o peor, pero claramente el modelo va a cambiar. Yo creo que descubrimos la digitalización y aceleramos la digitalización de todos los procesos, cosa que, qué bendición. A mí me da la impresión de que el home office llegó para quedarse, yo creo que la mayoría de las empresas van a instaurar casi que de manera obligatoria uno o dos días a la semana en home office, porque ya nos dimos cuenta que se puede, que somos productivos, que sí podemos resolver temas y que nos podemos ahorrar un montón de tiempos y de distancias y de traslados. Creo también que vamos a regresar a ser un poco más orgánicos en el consumo. Creo que vamos a dejar de perseguir el objeto material que creemos que nos va a hacer feliz y vamos a entender que si yo no soy feliz con lo que hoy soy y con lo que hoy tengo, mañana puedo tener más cosas, pero eso no va a incrementar mi nivel de felicidad. Y eso lo vamos a traspolar al trabajo. Entonces, creo que vamos a ser más, vamos a regresar a ser un poco más humanos. A mí me gusta pensar, Marta, que el alma vino a este plano existencial a aprender cosas, a vibrar. Y creo que en ese sentido el alma escoge sus experiencias. Si pensáramos que venimos a eso, me gustaría pensar que esto es como cuando los chavos matriculan sus materias en la universidad, que dicen, este semestre voy a meter, ciencia 1, matemáticas 2, química 3, y escoges tus materias. Y claro, en cada materia tú tienes distintos maestros, unos bonachones, unos muy simpáticos, unos son unas dálmatas, ¿no?, unas perras manchadas, pero todos al final del semestre te enseñaron cosas. Y si no las aprendiste, pues repruebas y cursas otra vez la materia. En ese sentido, Marta, Rebeca, creo que el coronavirus es una gran maestra. Vino a enseñarnos cosas y por favor, gente cuentavientes, aprendamos, porque si no aprendemos vamos a repetir la materia. Y vino a enseñarnos a conectar con nosotros mismos, vino a enseñarnos que todos somos uno, vino a enseñarnos a regresar un poco a lo básico, vino a enseñarnos a que tenemos que extrañar a las personas y no a las cosas, vino a enseñarnos que hoy estamos vivos y que podemos estar aquí y ahora en tiempo presente y disfrutar y agradecer de que estamos vivos, porque pues capaz que mañana no despertamos. Entonces, en ese sentido, creo que el trabajo se va a convertir en lo que siempre tendría que haber sido, una etapa más de mi vida, pero no la etapa de mi vida. Llevamos muchos años sobretrabajados, Marta, llevamos muchos años en donde el trabajo se ha convertido en mi vida. Y la verdad es que es una etapa de mi vida. Se nos olvida vivir por estar trabajando tanto. Vamos a aprender a ser más eficientes, más productivos en menos tiempo y abrirle un espacio a nuestra agenda, pues a la copa de vino, al abrazo de la pareja, al disfrute de un libro, al vivir la vida. Porque no nacimos para trabajar, nacimos para vivir, para crecer, para compartirnos, Marta, Rebeca.
Bueno, pues mil gracias, mi queridísimo Helios. ¿Estás haciendo algo digital actualmente?
Sí, por supuesto. Gracias por preguntarlo. Tenemos, por supuesto, el poder de vender digital. Y en la última semana de mayo lanzamos Cámbiate el Chip de manera digital. Cámbiate el Chip es un seminario con 14 módulos. Son 14 sesiones, una semanal, en donde vamos a estar trabajando de cómo transformar tus paradigmas, cómo reconectar contigo mismo, siempre orientado, sí, al aspecto productivo, pero por supuesto que también al aspecto integral. Cámbiate el Chip, arrancamos la última semana de mayo, 14 sesiones digitales, pero en vivo, presenciales, a partir de la tecnología. Por favor, búsquenme en redes sociales, para que ahí les vamos a dar el día en que lanzamos el programa, y a los cuentavientes, sin duda alguna, pues vamos a darles algún beneficio específico por su confianza y por su fidelidad de tantos años. Gracias por la pregunta, Marta.
Buenísimo. Pues estaremos pendientes, mi queridísimo Helios. Te mando un beso y un abrazo.
Otro para ustedes. Gracias.
Cuídate mucho.
Gracias, Helios. Gracias.
Cuídense. Los quiero. Bye.
Bueno, ¿cómo va a ser el regreso a la nueva normalidad? Creo que parte de las conversaciones que tenemos todos con nuestros amigos, con nuestra familia es, ¿pero cómo vamos a ir acá? ¿Pero cómo nos vamos a probar una ropa en una tienda? Pero, hija, ¿cómo vamos a volver a tomarnos un café con tranquilidad sin estar preocupado de quién está junto? ¿Cómo nos vamos a probar una pintura de labios que no sabemos quién agarró antes? ¿Cómo va a ser esta nueva normalidad? De eso vamos a hablar con Max Kaiser. No se vayan.
W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta. Marta de Baile desde casa a tu casa. Marta de Baile, solo por W Radio.
One more time.
96.9. Estamos donde estés.
Y estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 11:05 de la mañana. Y adivinen quién está con nosotros el día de hoy. Nada más y nada menos que el fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, autor del libro El Combate a la Corrupción, la gran tarea pendiente de México, y coautor de un libro increíble para niños que se llama Bolívar, el niño presidente. Está con nosotros Max Kaiser, is in the house.
¡Hola, Max! ¿Cómo están? Qué gusto saludarlas.
¿Cuánto me extrañas, Max? La verdad, ya más las, a mí que a Rebeca.
Ya las extrañaba demasiado y estaba empezando a sufrir.
Yo soy su productora favorita.
Es mi productora favorita, claro. Pero yo ya estaba empezando a sufrir, ¿eh? O sea, yo ya estaba empezando a pensar que ya se habían olvidado de mí, literalmente.
Claro que no, Max. Claro
Max. Lo llegué a pensar.
De ninguna
pero
manera.
Aquí estamos, te amamos y ¿sabes qué? No te olvidamos, Max. No te olvidamos.
Ahora oye, lo veo y puedo respirar feliz.
¿Cuánto llevas
todavía
guardado?
Existen lazos de solidaridad.
Pues mira, yo sí llevo guardado 2 meses ya. Tengo que platicarles, mi esposa tiene lupus, entonces es una condición especial en la que, pues para tratarlo y para que los efectos no se den, se tiene que suprimir el sistema inmunológico lo más que se pueda para que el cuerpo no ataque. Y entonces, pues es de las poblaciones de más alto riesgo. Entonces nosotros sí tuvimos que ser muy, muy exagerados desde hace 2 meses en todas las medidas que hemos tomado. Hemos estado muy guardados. Los contactos con el exterior, con la gente, con los que nos proveen cosas, son todo un show, ¿no? Cuando llega la gente casi, casi los ponemos contra la pared y los llenamos de desinfectante y luego cada cosa se tiene que desinfectar. En fin, ha sido un proceso complicado, entonces si escuchan pajaritos y demás es porque estoy en Cuernavaca, no estoy en la Ciudad de México, entonces pues sí ha sido un proceso complicado para esta familia, pero muy bien, la verdad es que gracias a Dios no nos ha tocado, gracias a Dios tenemos la posibilidad de guardarnos y de parar un rato, a diferencia de mucha gente que no la tiene, entonces no me quejo, simplemente es una situación que nos toca vivir.
Qué padre. Pues qué bonito que estás en Cuernavaca, qué padre, Max. Nosotros ajá, estamos en la Ciudad de México. Rebeca no tiene un jardín, unos pastizales austriacos, no, como los
no
tienes tú, por los cuales correr todas las mañanas.
Exacto. Y se disfrutan mucho. La verdad es que sí, poder tomar un poco de aire todos los días es una maravilla y poder tomar un poco de sol también vale la pena. 100%. Pero bueno, aquí estamos, y me encanta estar de regreso con ustedes, me encanta volver a escuchar esa musiquita que ya la extrañaba, que es mi musiquita de entrada.
Es tu entrada oficial, de tuya y de nadie más. Oye, estábamos platicándoles en la mañana de lo que va a suceder la próxima semana en cuanto al informe, por lo menos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de cómo va a ser el regreso a esta nueva normalidad. ¿Qué onda con el regreso a clases? Y lo que dijo esta mañana el secretario de Educación, Esteban Moctezuma. ¿Qué nos puedes decir a todos, Max, sobre cómo va a ser el regreso a esta nueva normalidad?
Pues mira, mi primer problema que he tenido toda la pandemia es el tema de los datos. A mí, yo no sé hacer. Yo estuve varios años en el gobierno y luego me he dedicado el resto de mi vida a analizarlo y a tratar de entender cómo funciona. Y lo que es clarísimo en todos los estudios internacionales y en todas las políticas internacionales es que la mejor manera de hacer una buena política pública es con buenos datos, con buena información. Mi primer problema con este planteamiento, con este plan, es que parte de muy mala información, Marta Rebe. O sea, mi gran drama todo este tiempo ha sido que hemos estado volando a ciegas, literalmente. Déjenme les platico de una tabla que publicó la OCDE hace un par de semanas, que es el número de diagnósticos, el número de pruebas que se hacen por cada 1,000 habitantes en diferentes lugares del mundo que pertenecen a la OCDE. A ver, el primer spoiler, México es el último lugar, pero por muchísimo. Por ejemplo, en Noruega se han hecho 30 pruebas por cada 1,000 habitantes. Noruega tiene mucha información. ¿Qué quiere decir hacer muchas pruebas? Lo que quiere decir es que sé con mucha mayor certeza quién está contagiado. Lo segundo que sé es dónde están, en qué regiones del país están, en qué lugares, dónde están los lugares donde más se concentra, dónde están los que no. Pero también lo tercero que sé es el grado de síntomas que presenta mi población. Porque uno de los grandes engaños de este mugroso bicho es que parecería que cuando no se siente y no se ve, no pasa nada. No, el problema es de que las personas que no tienen síntomas también contagian. Entonces también tengo que saber de ellas, también tengo que conocer dónde están, tengo que conocer cómo se mueven, a dónde se mueven, de qué lugar a qué lugar pasan, para saber cuáles son, digamos, las zonas en donde se puede generar un nuevo foco rojo gigantesco. Entonces imagínense, Dinamarca tiene 26 pruebas por cada 1,000 habitantes, Nueva Zelanda 25, Alemania 25, España 22 pruebas por cada 1,000 habitantes, México 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes. Lo que quiere decir esto es que estamos volando a ciegas, es decir, no sabemos varias cosas con no hacer pruebas. No sabemos cuánta gente, ese es el número mágico, el que todo mundo ha querido preguntar, el que todo mundo ha querido saber, ¿no? Hay los reportes internacionales que surgieron la semana pasada de varios periódicos internacionales. El País, por ejemplo, hizo un análisis matemático en el que fácilmente puede probar que hay más de 700,000 personas contagiadas en México y no las 30,000 que dice el gobierno tener. Esto es problema por dos motivos, como les decía. Primero por el número de gente, por saber exactamente cuánta gente es y de qué tamaño es el problema. Pero segundo, por saber dónde están, en dónde se concentran. Sabemos perfectamente que el foco más importante es la Ciudad de México y la zona conurbada, Ciudad de México y Estado de México, por una cosa muy obvia, porque es donde estamos más apretados, donde las comunicaciones son más intensas, etcétera. Pero también porque es donde están los mayores centros de negocios y donde están las mayores escuelas y universidades de México. Entonces, sabíamos que ese es un foco, pero hay otros focos que a lo mejor no sabemos, que a lo mejor ahorita las personas son asintomáticas, pero de pronto no lo van a hacer. Entonces, mi gran primer problema con esto es que salir a decir que ya sabemos que hay ciertos municipios, estos, yo no sé por qué este gobierno es tan sangrón para decir las cosas, pero los municipios de la esperanza. Saber que ya hay municipios que les decimos de la esperanza, no. Sin este nivel de, con este nivel de pruebas,
es un distractor.
No solo un distractor, revés, es como esto que hacemos, que no se los puedo enseñar hoy, pero esto que hacemos de chuparnos el dedo y ver cómo está el aire y con eso decir la temperatura está a tal, básicamente es eso. O sea, es como decir en este momento, estos son los municipios de la esperanza porque ahorita no hay muchos muertos en ese lugar y gente muy grave. Pues sí, pero el problema es que no sabemos si al mismo tiempo en esos mismos lugares hay mucha gente contagiada que al rato va a contagiar a otra gente que sí tenía problemas en su cuerpo y por lo tanto el virus sí se va a manifestar y al ratito vamos a tener esos lugares que antes eran los municipios de la esperanza llenos de enfermos y muertos. No saber es un gravísimo problema. Ahora paso al segundo problema. El problema de las políticas públicas que tienen que ver con temas de salud y de economía es que hay que tomar decisiones muy difíciles y muy impopulares. Y lo que hemos platicado muchas veces en este programa es que a este gobierno le preocupa mucho más su imagen, le preocupa mucho más el aplauso en la mañanera, el aplauso en la conferencia, que tomar decisiones difíciles. Y una decisión muy difícil que se debería de tomar en este momento es cómo distribuir adecuadamente el presupuesto y en dónde. ¿Por qué? Ajá. Porque el segundo drama que vamos a tener, y ya estamos teniendo, después de la parte de salud y vida, es el drama económico. Ayer salió un dato terrible del INEGI, un récord espantoso que no habíamos tenido en este país, un dato del IMSS, que perdimos 550,000 empleos en un mes. Es el peor abril de la historia desde que se tiene registro de los empleos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que muchos negocios se están tronando, por lo tanto se están desapareciendo plazas de trabajo. Otros negocios que no han tronado están desapareciendo plazas de trabajo porque no tienen cómo mantenerlas. y otros ya están haciendo los cálculos de cómo hacerlo. Y eso es apenas el registro de abril. Otro dato que es alarmante es el Coneval, que es esta institución que hace los estudios sobre la eficacia de los programas sociales. También sacó esta semana un estudio terrible en el que se proyecta que en este año se van a crear 10 millones nuevos de pobres, personas, familias que van a caer por debajo de la línea de pobreza, precisamente porque las proyecciones más optimistas de los bancos internacionales y nacionales dicen que el Producto Interno Bruto en México va a caer por lo menos 8% este año. Es el peor dato que tenemos de Producto Interno Bruto desde que se registra el Producto Interno Bruto en México. Entonces, esta combinación hace que el presidente tuviera que ver estos datos, analizar estos datos y repensar el presupuesto que decidió hace varios meses, que ya no tiene nada que ver con el de hoy. Por ejemplo, tomar medidas como desaparecer ya definitivamente proyectos de infraestructura que de todos modos eran una porquería. Por ejemplo, Dos Bocas, esta refinería que se está construyendo en su estado, en el estado de Tabasco, va a costar alrededor de 16 mil millones de dólares. 16 mil millones de dólares. Para un negocio que ya probó en este momento en el mundo que es un pésimo negocio. Nada más para que tengan algunos datos nuestros cuentavientes. En México nos cuesta alrededor de $15 producir un barril de petróleo. En las últimas semanas, el barril de petróleo mexicano anda entre los 8 y los $9. Imagínense que estamos perdiendo la mitad, o sea, estamos pagando por producir petróleo en lugar de ganar dinero con la compra. Y eso sin hablar de la refinación, porque la refinación es todavía peor negocio en este momento y lo va a hacer este año y lo va a hacer el siguiente año porque la economía de todo el mundo va a estar deprimida. La gente no va a consumir gasolina, la gasolina va a estar por debajo, va a ser un mal negocio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que esos 16 mil millones de dólares que estamos gastando en una refinería perfectamente los podríamos gastar en la reactivación de negocios, en que la gente no perdiera sus lugares de empleo. No hay una sola empresa en México, Rebe, Marta, que esté pidiéndole al gobierno, regálame dinero. Lo que las empresas están pidiendo es, ayúdame a no pagar impuestos ahorita, ayúdame con, ahí guárdamelos, pero no me hagas pagarlos ahorita. Ayúdame a tener ciertas facilidades para ciertos trámites, para generar nuevas cadenas productivas. En todo el mundo se han destinado varios puntos del Producto Interno Bruto de cada país a la reactivación económica. Una cosa que explica muy bien Valeria Moy, que participa muy seguido en W Radio, es una de las mejores economistas para explicar estos temas que tenemos en México, lo que dice es, todo el mundo va a sufrir una crisis económica, todo el mundo. La gran diferencia entre unos países y otros va a ser cómo se cuidó la planta productiva de un país, cómo se cuidaron los negocios. Todo mundo vamos a tener problemas económicos. La diferencia es que unos países van a salir mucho más rápido que otros porque cuidaron los empleos, cuidaron los lugares de trabajo, cuidaron los negocios, cuidaron las cadenas productivas, cuidaron las cadenas de proveedores. Y entonces, a pesar de que estas cadenas van a tener problemas económicos, saliendo de la pandemia van a estar ahí, van a existir y van a poder reactivarse. El gran drama en México es que por utilizar dinero en otras cosas y malgastarlo en otras cosas, no se está utilizando para cuidar la cadena productiva, para cuidar los negocios, para cuidar a las grandes empresas que generan los empleos. Y por lo tanto, lo que explica muy bien Valeria Moy es que saliendo del drama, lo que va a pasar es que la gente va a estar en la calle buscando un empleo y no van a existir. Porque no van a estar ya las empresas que los proveen, porque no van a estar ya las pequeñas y medianas empresas que lo proveen. Un dato que es muy importante, el 90% de los empleos en México vienen de pymes, no de las grandes empresas. Entonces, es un falso debate este de que los grandes empresarios lo que quieren es que no el gobierno les regale dinero para que esos grandes empresarios sigan acabando con la economía y explotando a los mexicanos. No, esos son los menos. El 90% de los empleos en México, 20 millones de empleos, vienen de pymes, vienen de pequeñas y medianas empresas, que son empresas familiares, que son sustento de algunas familias, y esas son las que se van a quedar sin...
No, sin... Y perdón, no es un invento. esto es algo que ha sucedido en muchas otras partes del mundo, que sacan justamente paquetes económicos para apoyar a las empresas, entendiendo que esa es la fuente más importante de empleos en un país.
Por supuesto, y esa es la fuente más importante de ingresos de una familia. El gran drama es que el presidente cree que las familias se pueden sostener con los subsidios del gobierno. Y esa es una apuesta perversa, pero también es una apuesta política, que es muy... A mí me desagrada mucho incluso pensarlo. Yo espero, le ruego a Dios que no sea así, pero al parecer lo que el presidente está pensando es que dentro de poco el único ingreso de millones de familias, el único ingreso de millones de familias de México va a venir del gobierno, y eso le genera la posibilidad de tener más control. Yo espero que esa no sea la lógica, pero es que todo parece indicar que vamos para allá. Y entonces, el problema de no tener buenos datos y el problema de no tener buenas políticas públicas basadas en datos es que entonces apuestas tu presupuesto y apuestas lo poco que tienes en lugares poco adecuados. Ahora paso a mi tercer problema con este plan, que es el seguirle todo el tiempo diciendo emergencia a todo lo que hace el gobierno. Lo que le ha permitido al gobierno es decir que puede hacer cosas por fuera de la ley. Lo que hemos platicado en este programa muchas veces. Lo importante que es mantener al poder dentro de los esquemas de ley, dentro de lo que se puede hacer y no, porque lo que no queremos es que el gobierno abuse del poder. Lo que estamos viendo con esta emergencia es que el gobierno está encontrando un gran pretexto para decir, ahorita no me den lata con la ley, ahorita no me den lata con rendir cuentas,
Porque estamos en emergencia.
Sí. Porque estamos en emergencia, ¿no? Esto es peligrosísimo, hay que decírselo a los cuentavientes con esas palabras. Es peligrosísimo porque entonces el gobierno se empieza a acostumbrar a la palabra emergencia. Y entonces todo es emergencia, y entonces siempre tengo que atender una emergencia. Y entonces el poder empieza a quedarse poco a poco sin límites. Es peligrosísimo el poder sin límites. El poder tiende a expandirse, tiende a querer más, tiende a querer ir a más lugares. Y es peligrosísimo cuando el poder siente que no tiene límites. Y entonces regreso a la importancia de los datos. Por eso es tan importante saber perfectamente en qué etapa estamos, cuáles son, cuántos enfermos hay, cuántos contagiados, porque entonces sí podríamos creerle al gobierno cuando dice estamos en emergencia, claro, porque estamos en un momento muy difícil, estamos en la parte alta de la curva, entonces le doy chance para ciertas cosas tomar medidas de emergencia. El problema de no tener los datos y no conocerlos y de que el gobierno justifique el dosificar información y el dar información falsa, etcétera, es que ellos son los que al final deciden cuándo estamos o no en emergencia y cuáles son las medidas que se aplican. Y eso nos deja a los ciudadanos en un estado de indefensión increíble, porque no podemos exigir una adecuada rendición de cuentas. En la última semana, más de 5 medios internacionales, hoy se sumó Sky News, han reportado y han documentado la falsedad de los datos del gobierno. El New York Times habló de la falsedad de los datos en los muertos, en el registro de muertos. Habla de que hay 3 veces más muertos en la Ciudad de México de los que en realidad hay. El País habló de subregistro de contagios. El Wall Street Journal habló de subregistro de muertes y de esconder muertes. Ellos se fueron a revisar los registros públicos para ver las actas de defunción, se fueron directamente a las morgues, se fueron directamente a hablar con las familias y también hablan de un subregistro de muertes. Y hoy Sky News también se fue a dar una vuelta a las morgues y a los hospitales y encontraron escenas horribles, dramáticas, de muertos guardados en los hospitales, en los estacionamientos, en camiones de refrigeración, cosas horribles, cosas espantosas que nos hacen pensar que los datos no son los adecuados y por lo tanto es muy difícil tomar buenas decisiones y generar buenas políticas públicas. Lo único que exigimos los ciudadanos en este momento es que las políticas públicas sean tomadas con buenos datos y nuestra lana se maximice de la mejor manera posible. Hay muy poco dinero en el gobierno, es cierto, cada vez hay menos. O sea, imagínense, nada más para que tengan este dato, el presupuesto de egresos de la Federación que tenemos hoy se calculó con base en una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año del 2%. Entonces, con base en eso, se hacen una serie de fórmulas para saber cuánto voy a recibir como gobierno de IVA, de ISR, de impuestos especiales, etcétera. También se calculó con un precio del petróleo de $49 y con una plataforma de extracción de 1.9 millones de barriles diarios. Ahora, eso es, así se calculó. Entonces, el gobierno tiene calculado que va a ingresar lana con base en esos datos. Ahora, imagínense, vamos a decrecer 8%, no solo no crecer 2, sino decrecer 8%. Quiere decir que la actividad económica va a caer 8% y, por lo tanto, el IVA y el ISR, los ingresos por esas dos vías, van a caer de manera brutal. Pero además, el petróleo que vendemos, que estaba calculado que lo íbamos a vender a $49, lo estamos vendiendo entre 8 y 15 dólares promedio cada semana. Y en lugar de estar extrayendo 1.9 millones de barriles de petróleo, estamos extrayendo alrededor de 1.5, 1.6. Quiere decir que los ingresos son cada vez menores. Por lo tanto, la disponibilidad de gasto es cada vez menor. Y por eso se vuelve tan importante maximizar ese gasto, usarlo donde tiene que estar, ponerlo en donde tenemos que ponerlo, ¿no? Y eso que no hemos hablado todavía de corrupción, porque las emergencias lo que generan son grandísimas oportunidades de corrupción. O sea, cuando el gobierno empieza a dejar las licitaciones a un lado y empieza a escoger a proveedores específicos y empieza a decir que todo es emergencia y por eso todo tiene que comprarse rápido y de manera directa, etcétera, pues lo que empiezan a generarse también son enormes oportunidades de corrupción que además generan que se use mal nuestra lana, ¿no? Entonces ese es mi gran problema con este plan, que se hace sobre la rodilla, se hace sin información adecuada, y parecería que el plan tiene mucho más una proyección política hacia las elecciones del 2021 que una preocupación real sobre la salud de los mexicanos y sobre la economía de los mexicanos.
Oye, ¿y cómo es este tema del etapa 1, etapa 2, etapa 3? ¿Le puedes explicar a todos rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, cómo funciona el sistema del semáforo?
Pues sí, la idea del semáforo es que con base en los datos que se tienen y las regiones que se tienen y los tipos de empresas, lo que dijeron es, bueno, hay en esta primera etapa, que todavía estamos en problemas, vamos a tener solo algunos tipos de empresas. Poco a poco van a ir reabriendo, clasificaron en 4 los tipos de empresas, las esenciales que ya están abiertas, las que van a empezar a abrir poco a poco en la primera etapa, los corporativos que van a seguir cerrados, pero van a seguir moviéndose vía remota, y los lugares donde se pueden generar grandes congregaciones que van a seguir cerrados, ¿no? A partir de ahí vendrá, supuestamente, cuando la curva empiece a bajar, más municipios supuestamente se mantengan sin grandes problemas de contagio, empezarán a reabrir y poco a poco llegaremos a la tercera fase en donde se podrá abrir de nuevo. A mí me quedan dos preguntas muy importantes. La primera es, ¿cómo va a ser la relación con los estados, con los gobiernos estatales? Por ejemplo, 2 estados que yo sepa, Coahuila y Baja California Sur, ya definieron que ellos no van a reabrir el ciclo escolar de manera presencial. ¿Cómo le vamos a hacer a nivel nacional? Esa va a ser la gran pregunta. Porque hay muchos estados que ven este plan y ya dijeron, pues no me cuadra y no me cuadra con mis datos, ¿no? Entonces, esa va a ser una parte bien importante. ¿Cómo le vamos a hacer en la relación? O sea, ¿cómo se va a aplicar este plan en los distintos estados en los que gobernadores digan, no, yo no estoy de acuerdo, yo no tengo esos datos y yo no quiero pagar el precio de generar un problema mayor? Y mi segunda duda es con el sector privado. ¿Cómo le va a hacer el gobierno en la relación con el sector privado que diga, no, la neta, yo no le creo a este plan y yo no quiero reabrir como dice el gobierno y yo quiero tomar más medidas de las que dice el gobierno o yo quiero generar esquemas diferentes? O sea, ¿va a haber consecuencias en contra de esas empresas que con el miedo a los malos datos quieran generar diferentes planes, diferentes formas de ejercer? No lo sabemos. Y esa parte va a ser muy tensa porque ya de por sí en este momento hay una tensión muy importante entre el sector privado y el gobierno.
Claro. Mi queridísimo Max, siempre gracias por tu opinión tan educada.
Es un gustazo estar con ustedes. Ya las extrañaba y estoy aquí a la orden para cuando queramos platicar de lo que sea.
Claro. Te mandamos un beso, Max Kaiser. Si quieren tener una conversación online con él, es MaxKaiser75 en Twitter. Y seguimos en contacto, querido. No te olvidamos. No creas que el COVID nos va a separar.
No podrá ser.
No podrá. Te mandamos un beso, Max.
Igual de regreso.
Que estés muy bien.
Bye, bye.
Bueno, ese es el gran Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, autor del libro El Combate a la Corrupción, la gran tarea pendiente de México, en W Radio. Regresando, mamás mexicanas en el mundo sobreviviendo la cuarentena. Sí, miren, les voy a ser bien sincera, y Rebeca, tú también te tienes que sincerar.
Totalmente, miren, me sincero.
Rebeca las tiene de ganar, les voy a decir por qué. Porque ella vive con su pareja en un departamento. No hay perros, no hay jardín, no hay desorden, no hay de... ¡Ya fueron a empapar el garage! ¿Quién se metió con los pies mojados en la cocina? Eso no lo
ya
vives.
¡Ya no me estén abriendo el refrigerador, por favor!
Exacto,
no,
exacto. Sí. No, tampoco no eso, vives no el de...
¿Por ponte qué le a hacer la tarea
comer eso al perro, de verdad? A ver, ven acá, siéntate a hacer la tarea. No, te estoy... Deja eso... A... No, tú no tienes esa vida.
No tengo esa bronca. No. Otras más, yo pero sí, esa parte no.
Okay. ¿Tú sí? Yo sí tengo el jardín, pero los perros, porque son cuatro perros, que llegan, se hacen pipí, entran mojados, se pelean, hay que separarlos, hijos, marido, muchas vicisitudes, Rebeca. Pero yo no tengo hijos chiquitos.
Que es una gran ventaja.
Es una gran ventaja.
También. Claro,
Jesús
claro.
Cristo Redentor, a todas las madres que tienen hijos chicos en clases virtuales, con quien tienen que sentarse a hacer las tareas, encima a lo mejor tienen un perro que hay que cuidarlo, hay que sacarlo, hay que levantar el popó, hay que darle de comer, hay que medirle esto, el otro, todo eso que implica tener un perro.
Y además más, marido,
más, uh-huh. A lo mejor jardín, podar las plantas, regar las azaleas. Bueno, todas esas vicisitudes. Ahora, si es complicado estando en un país, en tu país, y ahora imagínense en un país extraño. Entonces hoy vamos a hablar con tres mamás que están sobreviviendo la cuarentena, en otras partes del mundo, y todas mexicanas, Tenemos una mamá que está en Taiwán, otra que está en Noruega, otra que está en Bélgica, otra que está en Italia, y qué complicado vivir esta cuarentena, porque ahí no es de, a ver, doña Chona, ayúdeme, ándele, páseme los frijoles, a ver, yo le voy a ayudar. Exacto. A cocinar. No, ahí es rásquese quien pueda y sálvese
nadie
quien pueda.
Pasa un limón.
Exacto, vamos a hablar de eso regresando del corte y más adelante. Shulamit Graber, ¿por qué la cuarentena despierta nuestros traumas interiores? Al volver en W Radio, no se vaya.
W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you. Bebemundo presenta.
Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 11:38 de la mañana. Y como decíamos antes del corte, les digo algo. Rebeca la tiene tan fácil. Miren, no tiene hijos, ni chiquitos ni grandes. No tiene perros, ni chiquitos ni grandes. No tiene jardín, ni chiquito ni grande. Tiene tres macetas ahí que regar, que medio las riega. Y lo demás ahí está en paz y tranquilidad, pero no así para las que somos padres. Y sobre todo les digo algo, las que tienen hijos chicos, de verdad qué gran reto y qué tan qué fuerte ha sido para ejercitar el músculo de la paciencia, de el autocontrol, de la serenidad, de el equilibrio interior. en estos momentos en que muchas mamás, no solamente son mamás, se han convertido en maestras, en tutoras, en asistentes de maestra, más todo lo que hay que hacer en una casa. Y imagínense hacer todo eso y no estando en tu país, a lo mejor sin tu familia, sin tu madre, sin tu padre, sin una tía, sin tu hermana, sin una amiga que te apoye, que te ayude y que te ayude a sacar adelante la cuarentena. Bueno, tal es el caso de varias mamás mexicanas que hemos contactado que están fuera de México. Y comenzamos con Doris de León, que está en... ¿con quién vamos a empezar?
Con Cinzia
Sama, que está en Italia. Exacto. Tiene 46 Hola. Años, es profesora de prepa, tiene dos hijos, un niño de 10 y una niña de 7. Cinzia.
Sí, hola.
Mi más sentido pésame.
Dile, I feel you, sister.
I feel you, sister.
Ok.
No, que estoy contando que tienes dos hijos, sí. Uno de 10 y una niña de 7, que tienes 46, sí. O sea, ya no eres ninguna sí. chiquilla de 28, que estás en Italia, no. en un país extraño, y que aparte eres maestra de prepa, hija.
Sí, lo que pasa es que la verdad que yo soy italiana, se darán cuenta por mi acento. Mi marido sí. es mexicano, uh-huh. yo viví durante unos años en México y sí... Como sea, aún teniendo mi familia aquí, la he visto muy poco, en esos dos meses, casi tres, que llevamos encerrados. Y sí, ha sido, y sigue siendo bastante difícil aquí en Italia, sí.
Oye, a ver, ¿cómo ha sido la cuarentena? Cuéntalo todo, Cinzia.
Sí, entonces aquí, como sabéis, ha empezado todo. Hemos sido el primer país de Europa, con el primer caso a finales de enero. Y de allí a las dos semanas, a mitad de febrero, ya han empezado con el decreto a nivel nacional, donde cerraban las escuelas y se empezaba a limitar la movilidad de las personas, y sobre todo de los niños. Entonces nadie podía salir, solo un adulto para motivos muy serios, de trabajo, de salud o de urgencia, y para pasear no se podía alejar más de 200 metros de su propia casa, o sea, nada. Y entonces ha sido muy, muy, muy complicado, sobre todo por el aspecto de la escuela para quien tiene hijos. Porque al principio parecía algo opcional, pero poco a poco se ha vuelto obligatorio dar clases, que los profesores dieran clases a sus alumnos a partir de la primaria. Horas, unas cuantas horas a la semana, entregar tareas, corregirlas. Claro que el mayor cargo de trabajo ha sido para los padres que estaban en la casa y de cierta forma han tenido que sustituirse a los maestros o a los profesores. Claro. En mi caso ha sido un poquito más fácil porque ya soy profesora, pero claro, yo trabajo con adolescentes y aquí no es lo mismo hacer una tarea una vez a la semana que seguirlos durante dos o tres meses, sobre todo... intentar explicando nuevos temas, porque las primeras semanas eran solo ejercicios para profundizar lo que ya habían hecho en el salón, pero ya a partir de esa fecha eran cada semana temas nuevos.
Oye, entonces, pero te digo una cosa, Cinzia, yo no sé si es mejor que hayas sido maestra y tengas la experiencia de ser maestra o peor, porque obviamente tú también estabas dando clases durante la cuarentena, aparte de estar supervisando a tus hijos.
Clases. Claro, sí. Y no tienes los mismos instrumentos con tus hijos que con los estudiantes. Los estudiantes los puedes chantajear con una mala nota o algo.
Exacto, exacto. No, ¿y a los
no
hijos?
Te hacen caso. Claro. Si no te hacen caso, no te hacen caso. Sí, pero de hecho seguimos nosotros en la cuarentena y en esa fase de la escuela, porque aquí todo termina el 8 de junio. Entonces faltan tres semanas. Muchas pruebas, muchos test también para los niños, mis niños y también mis alumnos. Entonces sí, es un periodo bastante complicado porque hay que recuperar mucho todos los... Sí.
Cuando termine la cuarentena, Cinzia, vas a haber pasado tres meses encerrada.
Sí.
Oye, nada más, por curiosidad, ¿de qué tamaño es tu departamento?
Yo tengo mucha suerte porque vivo en una casa de dos pisos, okay. Tenemos mucho espacio y tenemos un buen jardín. Entonces, como que para los niños han sido vacaciones anticipadas. pero conozco personas que no tienen ni una terraza, ni un balcón, ni un patio, ni un jardín, y la verdad ha sido y sigue siendo muy, muy, muy pesado. Sobre todo porque hemos tenido un abril muy cálido, que no es muy común, no ha llovido, hemos tenido días maravillosos y tener que estar encerrados ha sido aún más complicado y más difícil. Sí, pero a partir del lunes, hace una semana, ya podemos salir más. Hemos entrado en la fase 2 para Italia y entonces los niños ya pueden salir con los padres, podemos ir a parques, pero no acceder a las zonas lúdicas con los juegos. Pero ya es algo, porque hasta ese momento los niños no podían salir ni acompañados, ni para ir a visitar a los abuelos, ni un pariente, nada. Y hubo mucha crítica, porque desde el primer decreto a finales de febrero se podían sacar los perros a pasear, pero de los niños ni se mencionaban, sino por el aspecto, digamos, escolar. Entonces hubo muchas asociaciones, pediatras, que hicieron peticiones dirigidas al presidente del consiglio, como sea, a quien toma las decisiones, para pedir que los siguientes decretos incluyeran un espacio para los niños, pensando en los traumas futuros de estar encerrados, de no ver a sus maestras, a sus amigos. Y entonces de algo esas peticiones han servido, porque a partir de la semana pasada ya los niños pueden salir, pueden hacer actividad física al aire abierto, con mascarilla, manteniendo la distancia de metro y medio, pero sí pueden salir.
Oye, lo que pasa es que ahorita nosotros estamos igual, como con el Jesús en la boca, Cintia, así lo decimos en español, porque no sabemos qué va a pasar con el regreso a clases. Si va a haber regreso a clases, si no va a haber regreso a clases, si nos vamos a seguir con toda la escuela digital hasta septiembre, inclusive, pues no sabemos, para muchos de nuestros hijos, si que están a lo mejor en la universidad, que están en preparatoria, si en septiembre va a reiniciar o no va a reiniciar. Ustedes, que son uno de los países con más vacaciones, pues ahí viene el verano, entonces se la van a llevar de corrido hasta septiembre igual, ¿no?
Sí, sí, nosotros al final serán 6 meses, porque si volveremos en septiembre, a principios de septiembre, serán 6 meses de no haber ido a los salones, de no haber ido a los salones. Y también se está hablando ahora de cómo, cuándo, volvamos, sí, con mascarilla, si es posible mantener la distancia de 1.5 metros entre un pupitre y otro, pero yo creo que no va a ser posible en todas las escuelas, porque hay muchas que son pequeñas, ya normalmente cuando no se tiene que mantener una distancia. Y entonces, no sé, hay un comité, se ha formado un comité justamente por eso a nivel nacional, 18 expertos de diferentes áreas aquí en Italia, que están pensando cómo... Están pensando en el regreso a clase, ¿sí?
Wow.
En septiembre.
¿Qué has aprendido sobre tu maternidad y sobre tus hijos en esta cuarentena de encierro?
La verdad que lo he disfrutado mucho y espero recordarme cuando todo esto termine, porque siempre yo personalmente muy preocupada por inscribirlos a un curso, no sé, de música, uno de ballet y de natación, y que hagan esto y que hagan el otro, y al final no lo disfrutas tanto. En cambio, estar obligados aquí, he conocido y he descubierto aspectos de ellos que no conocía, en bueno y en malo también.
A ver, comparte.
No, pero en el sentido de que he descubierto, como decía, aspectos del carácter muy bonitos en ambos mis hijos, que son muy creativos, que también se entretienen solo, no sé, dibujando, inventándose cosas, han hecho hasta un desfile de moda con mi ropa. Ajá. Digamos que esa situación les ha ayudado a ser hasta más creativos, pero también han sacado más su carácter. En el sentido que sí, cuando están aburridos, se ponen mucho más pesados, hacen muchos berrinches. También el de 10 años, que antes no hacía mucho, pelean mucho entre ellos. Siempre lo han hecho, pero ahora hay días en que la verdad no paran de pelearse. Pero también, repito, he disfrutado eso de la vida más familiar también con mi marido, trabajando los dos desde casa, poder comer siempre juntos, cenar juntos, no tener problemas. Claro, nos tenemos que organizar. Yo tengo una junta, tú tienes una junta, quién se queda con ellos, quién les ayuda con la clase o con la conexión. pero al final lo hemos logrado y creo que también estamos satisfechos con esto. Yo me he dado cuenta de que no es necesario que siempre tengan algo que hacer fuera, que se pueden entretener muy bien también en casa. Han crecido mucho, son mucho más autónomos en estos meses, como claro, hemos tenido que dividir un poco todas las tareas domésticas también, como nadie podía entrar a ayudarnos, como pasa generalmente. Aquí uno hace esto, uno hace el otro, ponemos la mesa, echamos a lavavajillas, o cada uno pone en orden su recámara, barremos, trapeamos, todo, entre los cuatro estamos haciendo todo. Y creo que eso a nivel de unión familiar ha servido mucho.
100%, 100%, qué increíble. Mil gracias, Cintia, por compartirnos tu experiencia. Yo creo que para muchas mamás en todo el mundo y en México, obvio, ha sido un convivio intenso con los hijos que pocas veces tenemos oportunidad de hacerlo. Y estoy de acuerdo contigo de conocerlos más, y no podría estar más de acuerdo contigo, de los malos humores, los berrinches, las malacrianzas, porque obviamente si para un adulto que tenemos todas las herramientas y la madurez, entre comillas, emocional y verbal, para manejar lo que sea que sentimos, es doblemente complicado para un niño o para un adolescente poner en perspectiva, claro, todo lo que está pasando. Y yo lo veo en mi casa, que aunque mis hijos son mucho más grandes, los veo de repente de malas, frustrados, aburridos, contestando mal, haciendo malacrianzas, porque no saben qué hacer con ellos mismos, y porque la verdad es que también en México la gran mayoría llevamos por lo menos 2 meses en cuarentena. Y no es fácil tampoco, si no es fácil para los adultos, imagínense lo complicado que es para los adultos.
Menos para los,
y para los niños.
Claro.
100%,
100%. Y lo llegan a entender completamente, sí.
No. Bueno, te mando un beso, Cintia, hasta Italia.
Muchísimas
mil gracias,
gracias
por hablar con nosotros. No, gracias por hablar con nosotros. Un placer.
Gracias, bueno, ha sido un placer. Adiós.
Adiós. Regresando del corte, tenemos a Doris de León, está en Taiwán. Y Doris tiene 38 años. Tiene 2 niñas de 6 y de 9 años y justamente vamos a hablar con ella de cómo en Taiwán, que es una forma de vida y una cultura muy diferente a la nuestra, se vive una cuarentena. Al regresar, cortesía de Bebemundo en W Radio.
W Radio 96.9, al aire. De baile en casa, estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Recomendación W. 40 cosas que hacer en esta cuarentena.
¿Qué tal, amigos de W Radio? Mi nombre es Vladimir Arteaga y en esta ocasión te quiero recomendar una aplicación que puedes encontrar tanto en dispositivos Android, iOS e incluso en la App Gallery de Huawei.
Y esta es la app de COVID-19.
Sí, suena muy trillado, pero es una de las aplicaciones avaladas por las autoridades para que tú puedas hacer un autodiagnóstico.
En caso de que tengas sospecha de que alguna persona haya sufrido algún contagio,
los usuarios, por medio de un cuestionario, van a obtener recomendaciones para actuar y, de ser necesario, acudir a un centro médico para recibir atención médica. También vas a poder consultar los centros de atención por estados y resolver cualquier tipo de duda por toda la información que te ofrece. También presenta las medidas de prevención que ayudarán a todos los usuarios a evitar estas y otras enfermedades. Por último, también tiene acceso a la información oficial, incluyendo conferencias de prensa y comunicados de la Secretaría de Salud.
Recuerda que si quieres más recomendaciones de este tipo,
me puedes encontrar en todas las redes sociales como @Vivek, @B de bueno, YB de vaca, E de Ernesto, K de kilo.
Para más información, entra a wradio.com.mx.
W Radio. Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9.
Estamos de regreso en W Radio, 12:04 p.m. Estoy buscando dónde está Marta, a ver si está abajo de este sillón o si está enfrente de mí, pero no la escucho. Marta, ¿estás por ahí? Marta. No, pues no, yo creo que se desconectó. Habrá que ver qué está sucediendo con el equipo. ¿O ya estás ahí?
Ya regresamos,
Marta.
Ya, Dios mío. Estamos de regreso.
O sea, yo buscándote aquí en la otra pieza.
Te pido una disculpa. Es que fíjate que andaba yo, ¿verdad? Tirando la basura. Exactamente, te lo juro que estaba tirando
la basura.
Ya dije,
12:04.
Ya dijiste. Exacto. Ya. Entonces estamos hablando con mamás en todas partes del mundo. Para empezar a, ahora sí que me gusta esta palabra, cotejar. Pues cómo lo viven otras madres, algunas mexicanas, algunas no, que están fuera de su país, que también están en la misma circunstancia que muchas de ustedes que tienen hijos. Doris de León tiene 2 niñas, una de 6 y una de 9. Tiene 38 años y está en Taiwán. Doris, ¿qué haces en Taiwán?
¿Y qué haces despierta?
Hola, Marta, buenas tardes.
Oye, ¿qué horas son en Taiwán y qué haces en Taiwán?
Pero ahorita son las 12 de la noche aquí en Taiwán. Estoy despierta porque me invitaron a tu programa. Estoy...
Claro, lo hizo por nosotros, Rebeca.
Claro.
Mucho gusto estar en tu programa, Marta. Bueno, yo estoy aquí por el trabajo de mi esposo. Uh-huh. Tengo poquito tiempo de haber llegado aquí. En agosto voy a cumplir 1 año. Pues bueno... todo iba muy bien hasta que empezó este virus entrar aquí. Primero se escuchó en China. Y bueno, el día 31 de diciembre aquí inició a empezar a decirnos el gobierno que había un virus en China que estaba corriendo rápidamente. Entonces nos empezaron a sugerir a utilizar mascarillas.
¿Desde diciembre?
Eso fue la primera. Desde el 31 de diciembre, exactamente, y estar alerta, estar prevenido. Los niños seguían yendo a clases, pero les pedían las mascarillas ya en ese momento. Era una recomendación. Uh-huh. Después, cuando en Taiwán empezaron a salir los contagios, o sea, fueron los primeros 5 contagios, inmediatamente fue cuando suspendieron todas las clases de todos los niveles y también en el trabajo. Estuvieron una semana, los que trabajaban estuvieron una semana en casa. Entonces, mientras esa semana, lo que pude ver, es que fue cuando el gobierno pues empezó a moverse como poder a seguir adelante con todo esto. Y bueno, entonces empezaron a poner medidas de prevención. En el trabajo utilizar la mascarilla, siempre lo primero fue la mascarilla y hasta la fecha seguimos usando las mascarillas. Uh-huh. Y bueno, entonces bueno, los niños se quedaron en casa todo enero, febrero y regresaron el 2 de marzo los niños a clases.
Okay. Sí, nada más déjame darle un poco de parámetro a todos los que nos están escuchando, cuentavientes. Sí. La diferencia, por ejemplo, lo comparo con Estados Unidos, que empezó demasiado tarde y por eso traen la cantidad de contagios y la cantidad de muertos que traen. Pero imagínense la diferencia con Taiwán, que empieza con alertas el 31 de diciembre. Estamos en mayo, ¿eh? ¿Saben cuántos contagios hubo en Taiwán? 440 personas solamente. ¿Y saben cuántos muertos? 7. O sea, que no es nada, Doris.
Sí, nada.
Nada, comparado con otros países del mundo. Ajá.
Exactamente. Y el día de hoy se acaban de contar 31 días consecutivos sin contagios internos. Uh-huh. Y 6 días consecutivos 0 contagios.
No, es una maravilla. Entonces, lo que han hecho. De verdad, qué bárbaros. ¡Qué bárbaros! Sí, entonces, ¿cuánto tiempo ya no estás guardada, Doris?
No, prácticamente ya empezamos. Bueno, los niños regresaron a clase el 2 de marzo. Cuando regresan el 2 de marzo, el gobierno solo nos empieza a dar las recomendaciones de hacer lo más básico. Llevar a los niños a la escuela, de la escuela a la casa, y si necesitas ir al supermercado, pues hacer el supermercado una vez a la semana. Estar menos en menos contingencias, en menos lugares cerrados, y pues bueno, hacer lo más básico, ¿no? Y en las escuelas hay mucho control, tienen gel, gel desinfectante, que es el gel con alcohol, no gel antibacterial, no utilizamos en ningún momento gel antibacterial, siempre es el gel de alcohol al 70, les toman la temperatura desde que entran, a los papás se nos prohibió entrar a la escuela, nos dejan dejar a los niños en el estacionamiento o en la entrada de la escuela con el cubrebocas también. Todos tenemos que utilizar un cubrebocas, porque si no utilizamos un cubrebocas nos dan una multa, y aparte no dejan entrar al niño a la escuela.
Ah, sí.
Entonces también, sí, todo todo es así. Entonces, aparte de todo, yo trabajé mucho también en casa con mis hijas, semanas antes, estarles inculcando que el cubrebocas es parte fundamental ya para protegerse, para evitar el contagio del virus. Entonces, ellas están muy conscientes que traer cubrebocas es que las protege. Cuando se lo quitan, es solamente para comer. Y también tienen mucho control en el comedor. Cuando entran al comedor las niñas a su hora de lunch, les toman la temperatura, les ponen el gel antibacterial, el gel desinfectante, y los sientan. Y cuando están sentados, están varios profesores alrededor. Se tienen que quitar el cubrebocas, tienen que comer rapidísimo. Bueno, eso es lo que me ha dicho mi hija, la grande. Que, mami, no nos dejan hablar. Tenemos que comer, terminar y ponernos otra vez el cubrebocas. Volver otra vez a lavarnos las manos y regresar a nuestras aulas, a seguir trabajando. Entonces, todo esto viene desde el 2 de marzo. Hasta ahorita, a la fecha, siguen utilizando el cubrebocas en la escuela. Y ahorita ya, a partir del lunes, empiezo a ver ya gente que se empieza a quitar un poco el cubrebocas solo al aire libre. Ya esta semana también empezamos a tener una vida ya más normal, ya podemos salir un poquito más, ir a comer afuera, pero también los restaurantes están tomando sus medidas de distancia, al igual que todavía nos siguen dando esas medidas de precaución, tomar una distancia de 1.5 metros a 2 metros de distancia y para poder quitarnos el cubrebocas. Cuando mis hijas también estaban en casa, en la cuarentena, entre comillas se puede decir, porque mi esposo iba a trabajar también, o sea, con cubrebocas, el transporte también se utiliza el cubrebocas, todo tipo de transporte, si no lo utilizas hay una multa. Las multas se implementaron desde un principio también cuando se empezaron a poner las medidas de prevención.
No, es impresionante.
Y en el aeropuerto. Sí, la verdad es que sí, en el aeropuerto igual, lo mismo, desde el 31 de diciembre se empezó a tomar el control en los aeropuertos, de todas las medidas, los que iban entrando les iban tomando temperatura, les iban llenando un formulario que estaba conectado con migración, y migración se lo pasaba al centro de salud. O sea, es como realmente cada día me sorprende más cómo se ha manejado Taiwán ante esta pandemia. Realmente cada día me sorprende. Entonces, y la verdad es que la verdad nos sentimos seguros de estar aquí en estos momentos.
Claro.
Entonces, no,
qué bien lo han hecho, qué bien lo han hecho. Digo, Taiwán es una isla, es un país pequeño, pero de todos modos 440 personas contagiadas solamente y 7 muertos. Es impresionante, de los cuales, como decías tú hace un momento, Doris, 349 fueron importados, 55 locales, y evidentemente, pues, obvio, hay que tomar en consideración también que Taiwán no es uno de los países más visitados, ni es el top of mind de turismo o de trabajo a nivel mundial, pero sin duda alguna el hecho de que empezaron desde el 31 de diciembre hizo una gran diferencia en sus cifras. Oye, qué increíble que pudimos hablar contigo. Nada más te tengo que hacer una última pregunta. Debe de ser complicado vivir una cuarentena y una pandemia como la que estamos viviendo todos fuera de tu país y en una cultura totalmente diferente y ajena a la cultura mexicana, Doris.
Sí, totalmente. Más difícil ha sido el estar aquí. Bueno, ahorita es cuando ya empieza a pegarme un poquito más lo de la pandemia, estar lejos de mi familia, porque ahora sí que yo iba a los veranos a visitar a mi familia a México y pues lastimosamente no se puede hacer, porque aparte de eso es una parte de un reglamento también que tenemos aquí sobre la educación, aquí del gobierno, que nos ha notificado que si nosotros salimos del país antes del julio y regresamos, mis hijas no pueden regresar a clases. Entonces estamos totalmente aislados, o sea, no podemos salir para que mis hijas continúen el siguiente ciclo escolar. Ellas en esta semana están terminando el ciclo escolar aquí.
Wow. Doris, mil gracias por compartir con nosotros tu experiencia en Taiwán. Te mandamos un gran beso y un gran abrazo.
Muchísimas gracias igualmente a todos. Muchas gracias, oye, Marta, por haberme invitado.
Dime. No, feliz. Pues de una vez, si quieres mandarle saludos a alguien a través de la radio, por lo menos.
Ay. Sí, saludos a toda mi familia en Querétaro, que están allá, mis amigos en la Ciudad de México, en México, todos los que me están escuchando, en Inglaterra también, me están escuchando por allá. Muchas gracias por haberme invitado. Saludos a todos.
Te mandamos un beso. Doris de León, de 38 años, en Taiwán, con dos hijas chiquititas. Ahora vamos a Noruega. Mariana Camacho tiene 34 años, adoptó a la hija de su esposo, Thea, que tiene síndrome de Down. Y en Noruega, ¿cuáles serían las complicaciones para una madre joven con una hija chica y con estas características? ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, ay, muchas gracias. Bien.
Oye, cuéntanos, ¿dónde estás en Noruega y qué hora es? ¿Y qué haces ahí?
Les cuento, ahí voy. Bueno, son las 7:15 de la noche, pero ya tenemos un montón de luz, o sea que no se siente que sea noche. Es lo que se paga por vivir tan al norte del planeta. Llevo casi, en agosto hago 5 años que vine acá, vine a estudiar una maestría, y hace un año me casé, y pues nada, o sea, mi esposo se llama Tomás y tiene una hija que se llama Thea, que vivimos juntos los tres, y me ha tocado experimentar ser mamá de una preadolescente con síndrome de Down, que ha sido como increíble.
¿Y dónde conociste a tu marido noruego?
Pues fíjate que aquí la forma de socializar es muy diferente a los países latinos, y por Tinder.
No me digas. Pero sí, tú te fuiste a vivir moderno. Primero, tú te fuiste primero a vivir a Noruega.
Claro.
¿Estás en qué? Ya no te oí, ¿estás en Oslo?
En Oslo, sí, Oslo.
Okay. Y sí. A raíz de eso conociste en Tinder a tu marido.
Exacto, llevamos 3 años juntos y nos casamos el año pasado, y yo llevo casi 5 años, en agosto hago 5 años en Noruega.
Wow. Ahora, sí. ¿Cómo ha sido esta cuarentena en Noruega, en Oslo? Pues en las circunstancias en que estás, porque pues estás fuera de tu país, estás claro. Con una nueva hija, con un nuevo marido.
Claro, y con una cultura totalmente distinta a la latina, a la mexicana, ¿no? Entonces, a nosotros nos avisaron el 13 de marzo, fue el primer aviso. Hubo avisos anteriores que era lo que estaba pasando con las infecciones y que venía de Asia, ya sabes. Pero el 13 de marzo fue como el punto de partida en donde todo el mundo entró en pánico. Y pues todo el mundo, como igual que ha pasado en otras partes, se fue a comprar como locos cosas, incluso papel de baño y cosas así. Y dijeron, anunciaron que iban a cerrar las escuelas. Entonces, para empezar, pues todo el mundo dijo, ¿qué está pasando? Porque eso jamás había sucedido. El hecho de cerrar una escuela fue súper impactante. Entonces, desde el día 13 de marzo, oficialmente, el país entró en cuarentena. Se cerraron las escuelas, se cerraron los trabajos, los bares, los restaurantes, los cines, todo empezó a cerrar. Sí.
Entonces, les doy estadísticas. A ver, casos confirmados en Noruega, igual, muy pocos, 8,157, sí. Con 228 muertes, 7,114 personas recuperadas.
Claro, y aparte hay que tomar en cuenta que somos, en todo el país, 5 millones de personas.
Claro.
Sí, somos súper poquitos.
Es un país chico, claro, es un país muy chico. Oye, ¿cómo ha sido la educación a distancia?
Pues fíjate que a mí es algo que me sorprende muchísimo. Los niños, o sea, ser un niño en Noruega es lo mejor que te puede pasar porque son súper protegidos. Las leyes noruegas con los niños son, las escuelas están al pendiente de absolutamente todo, el desarrollo de un niño, de qué es lo que pasa, absolutamente todo. Entonces, lo que pasó específicamente en el caso de Thea es que no es porque sea síndrome de Down, pero que le pasó a todos los niños, porque tengo otras amigas que tienen hijos que estaban también en la escuela, es que empezaron a tomar educación a distancia, pero cada semana religiosamente los profesores marcaban, incluso en el caso de Thea, venían a la casa a dejar tarea, ¿sabes? Yo así me quedaba como, ¿qué está pasando? Como que sí hay que hacer tarea, ¿no?
Qué cosa más increíble, o sea, que llegue tu maestro a la casa, está muy espectacular. Hicieron una cosa muy bonito, ¿no? Que es, se colorearon todos los niños un arco iris.
Ay, fue una campaña increíble porque, bueno, como les decía, los niños están súper protegidos en Noruega. Entonces, hay muchas leyes que hubo una, por ejemplo, una conferencia de prensa que la primer ministro dio. Y porque, bueno, ha habido varias conferencias de prensa a lo largo de toda esta pandemia y toda esta crisis. Y una de ellas fue dedicada específicamente a los niños y fue muy emotivo porque agradeció muchísimo, entendía, ¿no? Y era muy empática en el hecho de decir muchísimas gracias por entender que esta situación no es fácil, que hay que estar conviviendo todos los días con los papás y que hay que estar haciendo tarea y estudiando y lo que sea en la casa, ¿no? Entonces, les agradeció a los niños y a raíz de ahí nació una campaña súper bonita en donde todos los niños empezaron a hacer arcoíris, dibujaron arcoíris y con un lema que dice Alt blir bra, que en noruego significa todo va a estar bien. Entonces, los niños se han convertido como este espíritu de este mensaje de decir vamos a estar bien, o sea, vamos a pasarlo y nada más hay que cumplir lo que se tenga que cumplir y así ha sido. Y los pegan en sus ventanas, en las escuelas, ¿no? Es súper bonito pasar y decir, ah, va a estar bien, lo vamos a pasar.
Qué cosa más increíble. Es los noruegos, igual como le decía yo a Doris hace un momento, que está en Taiwán, Mariana, pues es una cultura diferente. ¿Cuál ha sido el culture clash que has tenido?
La verdad es que todo mundo ha acatado las reglas al pie de la letra. Evidentemente ha habido gente que no le importa y que se ha salido como en todas partes del mundo, pero todos han sido súper estrictos en decir, guardamos un metro de distancia, nos lavamos las manos, ¿no? Ahorita nosotros afortunadamente ya estamos pasando la crisis, las escuelas ya se abrieron. Desde el día 11 de mayo las escuelas se abrieron normalmente, pero esto empezó desde el 27 de abril. Los grupos de la clase del primer año hasta el cuarto año empezaron a ir a la escuela. Y los niños ya el 11 de mayo, todas las escuelas han vuelto a la normalidad. Y ha sido impresionante ver a Thea regresando y súper consciente de hay que lavarnos las manos. Y, por ejemplo, hoy el abuelo de mi esposo tiene cumpleaños y nadie se abraza, ¿sabes? Entonces ha sido como, wow, todo el mundo está súper consciente de lo que se tiene que hacer para poder salir de la curva y poder salir de esto lo más pronto posible.
Claro. ¿Cuándo comienza la reapertura?
Desde el día 27 de abril, los niños volvieron a la escuela, del primer año al cuarto año. Pero nosotros, bueno, es importante recalcar que nosotros empezamos con la cuarentena desde el día 13 de marzo, o sea, muchísimo antes de México, bueno, no, un poco antes de México. Entonces, nosotros ahorita, porque afortunadamente, uno, la población es mucho menor, pero también porque todo el mundo ha hecho caso a la situación de tener distancia, lavarse las manos y cosas así, ya estamos saliendo de la curva, estamos bajando la curva y ya los niños hoy, esta semana, volvieron a la escuela de manera normal los cines ya abrieron, los teatros ya abrieron, los restaurantes ya abrieron, los bares, entonces estamos poco a poco volviendo a la normalidad.
Bueno, cosa que todavía nos falta a nosotros aquí en México, Mariana, claro. Me imagino que sabes por tu familia, todos seguimos encerrados, estamos en el pico del contagio y bueno, como muy ansiosos con la incertidumbre de no saber cuándo, ni cómo va a ser esta nueva realidad.
Claro, Sí, lo he escuchado y la verdad es que yo sé que así están todos ahora y lo único es seguir lo más que podamos tratando de evitar el contacto y eso es súper importante para poder salir lo más pronto posible todos de la curva.
Mariana, qué linda que hablas con nosotros desde Oslo, Noruega, una mexicana living abroad, y por compartir cuál ha sido tu experiencia en esta pandemia para Bebemundo y para W Radio. Te mandamos un gran beso para Tea y para tu marido, y bueno, cuídense mucho y que estén muy bien.
Gracias, un beso y un abrazo a todos.
Igualmente, Mariana, un beso y un abrazo. Bueno, pues así la maternidad en el mundo. Hoy en estas épocas de pandemia, que les voy a decir una cosa, de lo que más me gusta de lo que hemos vivido en la radio los últimos meses es lo global que, y no sé si lo han notado en el programa, pero lo global es que podemos ser. Y creo que si algo lindo nos ha dejado esta pandemia es la oportunidad de darnos cuenta todos de que usando las plataformas digitales podemos estar conectados de cualquier parte del mundo, y para mí, creo que para Rebeca y toda la producción, nos ha abierto un nuevo panorama de poder explorar mucho más de lo que lo hacíamos antes, de hablar gente que está no necesariamente en México, no necesariamente que pudiera venir al estudio, pero el hecho de que podemos usar Zoom y WhatsApp y podemos hacer estos enlaces, nos abre la oportunidad para que en el futuro vamos a tener contenidos, no importando en qué parte del mundo esté el especialista o el cuentaviente, que nos enriquezcan a todos, no importando de dónde seamos o en qué parte del mundo estemos. Hemos hecho cosas increíbles con, por ejemplo, Joe Dispenza, con LP, que estaba en Los Ángeles, Joe Dispenza, que estaba en Santa Bárbara, estas mamás que están fuera de México, enfermeras de todas partes del mundo, Rafa Santandreu, que está en Barcelona, J Balvin desde Colombia. Entonces, creo que nos ha abierto un catálogo increíble de posibilidades nuevas que vamos a aprovechar para todos ustedes, cuentavientes. Y con esto, hacemos una pausa y regresando, Shulamit Graver is in the house. ¿Por qué la cuarentena nos está despertando muchos traumas? Ahorita se los va a explicar Shula al volver, no se vayan.
W Radio 96.9 al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Hacemos una pausa. Estamos donde estés. Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
Estamos de regreso en W Radio, 12:32 de la tarde, entrando a la última media hora de este programa. Está con nosotros Shulamit Graver, es gran psicóloga clínica, terapeuta de pareja y familiar, tiene 30 años de experiencia, es autora del libro Agonía en la incertidumbre, justo lo que estamos viviendo ahorita, Shula, y exacto, del sufrimiento al crecimiento. ¿Y por qué será, Shula, que la cuarentena está despertando nuestros traumas?
Ahí voy, Marta. Es un tema muy interesante y muy apasionante. De hecho, curiosamente, ahora que publiqué en mis redes que iba a estar contigo, hay muchísima gente que me escribió haciendo peticiones y pidiendo que resuelva. Entonces voy a tratar de hablar muy rápido de qué es lo que está pasando y qué podemos hacer. ¿Qué pasa con la cuarentena que despierta traumas anteriores? Es muy interesante cómo funcionan las memorias traumáticas, porque no se guardan como los otros recuerdos que vivimos. Acuérdense que la conexión de lo que estamos viviendo hoy nos despierta emociones y recuerdos de otros momentos de nuestra historia, porque el cerebro guarda en otro lugar las experiencias traumáticas. Y de esta forma nos hace que podamos tener una vida más normal y de regresar a lo que era nuestra vida. Porque imagínense si siempre estuviéramos al borde de la desesperación, el peligro. El cerebro es un buscador de placer, es nuestro aliado, nos ayuda. Pero ¿qué es lo que sucede cuando vivimos algo como esta cuarentena? Empezamos a tener sentimientos, emociones, o vivimos situaciones, por ejemplo, soledad. Entonces nos sentimos solos y el cerebro hace una curiosa conexión en otra época que te sentías solo. Y es por eso que todos los traumas o memorias de otros momentos que nunca nos atrevimos a trabajar, y con trabajar me refiero a pedir ayuda terapéutica, hablarlo con amigos o hacer algo con la experiencia que vivimos, se vuelven a revicarizar, por eso le llamamos revicarización del trauma. Y es curioso que con mucha frecuencia recordamos lo que queremos olvidar y olvidamos lo que debemos recordar. Y esto está sucediendo ahora. ¿Qué es lo que sucede? En muy concreto, las imágenes de un suceso traumático a veces se integran de una forma caótica y desordenada. Y entonces hoy empezamos a recordar como fragmentos, como cosas raras, recuerdos como a veces le podríamos decir erráticos. ¿Y saben cómo se puede parecer esto a un atracón emocional? Así como nos damos un atracón de comida, de pronto tenemos un atracón emocional y empezamos a sentir tristeza, desolación, falta de apetito o al contrario, ansiedad. La gente está comiendo desmesuradamente y dice, pero ¿por qué si ahorita tuviera que estar más en paz en casa?
Claro, entonces, exacto, hija.
Exactamente, y sucede al revés. ¿Por qué? Porque hay muchos estímulos que están activando esto. La noche, la soledad, un ruido de repente incontrolado, lugares, imágenes, personas, noticias, cosas que vemos en los chats. Y nos vamos a un recuerdo, pero no lo tenemos claro. Es decir, que nos vamos a un momento de nuestra historia que nos pasó algo y la emoción es la que nos conecta. Entonces, ¿qué hacer, Marta? Hay varias cosas que les quiero decir a todos los niveles. Primero, en vez de evitar esos contactos, es muy importante que nos atrevamos a tratar de ver a dónde está la conexión. Esta cuarentena es un momento de atreverse. ¿Y de qué es atreverse? Hacer algo diferente. ¿A dónde viene la conexión? Es un momento de introspección. En vez de aislarnos y vivirlo en soledad, es muy importante platicarlo. Busquen ayuda. Ahora les voy a dar una gran noticia en el tema de buscar ayuda al final. Busquen con quién comentar, con quién platicar. Si no es una parte terapéutica, no importa. Busquen alguien con quien lo puedan hablar. Importante, mucha gente está tomando de más para tratar de olvidar eso. Estoy viendo mucho, mucho en las terapias que estoy dando en línea, mucho abuso de alcohol, de comer, de chocolates. Ahí detecten que algo les está pasando. Y traten de hacer una automeditación y pensar de dónde viene ese recuerdo. Respétense claro. Ustedes mismos.
Claro.
Conéctense, ¿de dónde viene ese recuerdo? Lo van a encontrar. Lo van a encontrar si no lo tratan de tapar con otro tipo de conductas. Focalicen la atención en lo que están viviendo hoy y háganse tres preguntas que son muy importantes. ¿Quién era yo antes del COVID? ¿Quién estoy siendo ahora en el COVID? ¿Y quién quiero ser saliendo del COVID? ¿Quién quiero ser yo cuando abra la puerta de mi casa?
Cállate los codos, Shula. A ver, esa pregunta para ustedes, cuentavientes. ¿Quiénes quieren ser? Sí, a ver, ¿quién era antes? Pon todo esto, Giovanni. Háganse estas preguntas. ¿Quién era yo antes? ¿Cuál es la siguiente, Shula?
¿Quién estoy siendo ahora en la cuarentena durante el COVID? ¿Quién soy? ¿Me gusta la persona que soy? ¿Qué estoy haciendo de mi vida hoy? Y la más importante. Cuando abra la puerta de mi casa, ¿quién quiero ser?
Cállate la boca.
¿Y sabes qué está pasando cuando...?
Ajá. Sí. No, perdóname, es que les quiero compartir algo muy personal, pero ayer le dije a Juan, me extraño.
Qué bonito.
Y me dijo, ¿cómo? Le dije, estoy cansada de sentirme así. O sea, el fin de semana no lo pasé particularmente bien y estaba como tristeando y como down y... Y extraño a la Marta alegre, imparable, hiperactiva, loca, desquiciada, motivada, contenta, llena de vida, con ganas, haciendo, deshaciendo. Y estoy como...
¿Sabes cómo se llama eso? Es que tiene un nombre, se llama nostalgia paralizante. En vez de brincar a una nostalgia positiva, es como si lo que extraño se vuelve más grande que lo que puedo.
Y es, pero también y es, somos eso, ¿no?
Claro.
También somos esa parte. Creo, claro, también somos, Marta, claro. A ver, y yo se lo digo ahorita en particular a Marta. También eres esa parte que se le apachurra el corazón, también tienes esa parte y eres la que también se bajonea. También somos eso. También somos esas personas emocionales que a veces no podemos con todo. O sea, imagínate, Marta, la Marta movida, positiva, arriba. Perdón, no quiere decir que seas negativa por ponerte triste o porque estés apachurrada a un fin. Pero también eso tenemos. O sea, ¿por qué no nos permitimos tan
en sí, estos momentos? Razón. Tienes razón, a mí me pone de muy mal humor andar ahí arrastrando la cobija. No tengo paciencia yo para mí misma en eso.
Sí, pero ¿qué crees?
Pues sí, pero también
este es un aprendizaje. Este es un aprendizaje de la cuarentena. Somos una suma de todo. Y tenemos que darnos el permiso de a veces estar en ese estado. Y la vida acelerada no nos permite sentarnos un momento y decir, se vale a veces estar más frenados, se vale a veces estar menos energetizados, eso somos. Pero esta nostalgia, Marta, que yo te digo nostalgia paralizante, tendría que convertirse en una nostalgia positiva, de aceptación. Claro. Ese también soy.
Claro.
Y yo me identifico contigo porque soy una acelerada tremenda, tú me conoces, y ahora que estoy desde casa trabajando, me he dado cuenta cuántas cosas quiero adherir a mi vida. Y eso es algo muy importante que les quiero decir. ¿Qué quieren adherir a su vida? A lo mejor tú vas a adherir a esa Marta que a veces va a estar más pausada, y se vale. Adherir es darte el permiso de dejarlo entrar a tu vida. Y otro tema muy importante es el sentimiento de culpa, que estoy viendo mucho. La gente se siente culpable de sentirse así, de no hacer. Y es que a veces menos es más. No hacer es una forma también de hacer. Acéptense. Acéptense en esa perspectiva. Reinvéntense en esta forma de no tener que correr todo el tiempo, de poder planificar sus cosas desde otro lugar. Eso también es parte del ser humano y de esta cuarentena. Y ahora que me escribía tanta gente a mis redes y me preguntaba cómo resuelvo la soledad, cómo resuelvo la depresión, cómo resuelvo que me siento triste, yo regreso a lo mismo. Les quiero dar 5 pasos muy sencillos que pueden poner en práctica y pueden hacer algo para sentirse mejor. Primero,
sí.
El recuerdo traumático nos tiene que fortalecer. ¿Y qué quiere decir? Nos tiene que fortalecer porque si lo juntamos, vamos a lograr lo que yo le llamo el efecto dominó. ¿Qué es un efecto dominó? Imagínense las piezas paradas de un dominó y hoy tienen una emoción. Si ustedes las tiran hacia atrás y se van al lugar de donde viene esa emoción y la conectan, volvemos a parar las piezas y trabajamos una vida. Esa es la maravilla de la resiliencia. Cuando toda la gente habla de la resiliencia y de salir más fortalecidos de la adversidad, me parece que suena una frase muy sofisticada. Yo se las quiero hacer más simple. Conéctense con su historia y vean de dónde agarran ese momento o esos recuerdos traumáticos, los traen al presente y los juntan en esta pregunta de quién soy hoy y quién quiero ser cuando salga. ¿Quién era yo? ¿Quién soy y quién quiero ser? Esa es la verdadera resiliencia. Y si ustedes se sienten nostálgicos porque su problema es que se sentían continuamente deprimidos, propónganse trabajar su depresión. Hoy es el momento. Esto nos lleva a lo que es un desbloqueo de recuerdos. No tengan miedo ni de ser la Marta desacelerada, ni de recordar algún momento de su vida en que se sintieron así. Denle la bienvenida. Dejen que entren ustedes y vean qué quieren hacer con ese recuerdo. Agárrenlo en las manos. Confíen en la gente que les rodea. Intenten ver cuáles son las relaciones tóxicas de su vida. Eso es algo que la gente hoy está viviendo mucho. No sé si te ha pasado, Marta, que haya gente que extrañas muchísimo y la has contactado más que antes, y a otra gente que curiosamente era cercana y no la has contactado en la cuarentena. Eso está pasando mucho. La gente está 100%. rediseñando su sistema solar. Si ustedes son el centro de su sistema solar y las órbitas de la vida contienen a todas las figuras de su vida, ¿a dónde las quieren colocar?
El otro día leí un post, Shula, de alguien que decía, yo estoy un poco feliz en esta cuarentena porque no estoy teniendo que ver a mucha gente que no quería ver. Y que tenía que ver.
¿qué crees? Eso es lo que más me está comentando la gente. Estoy asustado de eso. Yo le digo, no te asustes, rediseña tu sistema solar. Imagínense que los planetas son las gentes que están a su alrededor y giran en sus órbitas. Ustedes son un sistema solar. ¿A dónde quieren colocarlos? Reinventen. Reinvéntense ustedes como sistema solar. Y no tiene nada de malo. Esto es algo que tendríamos que hacer en la vida de vez en cuando, pero la cuarentena nos frenó y nos obligó, sin que quisiéramos hacerlo, a darnos cuenta de eso.
Claro.
Y además muchas cosas que creías que necesitabas y ahorita no estás necesitando y dices, oye, no necesito tantas cosas tampoco para vivir plena, feliz y en paz, ¿no?
Eso es una gran reflexión que también muchos están pasando por eso. Pero ¿qué crees, Marta? Te voy a decir algo no tan positivo. En investigaciones de grandes pandemias, epidemias como la ébola, fiebre amarilla o desastres universales, el tsunami, incluso el temblor en México, se ha visto que estas reflexiones que tú comentas y de las que estamos hablando las tiene la mayoría de la gente, pero solo un 10% hace los cambios después. La rutina es tan fuerte que de pronto sales y la memoria de quién eras se vuelve más fuerte que la reflexión que tuviste en la cuarentena.
Cállate. No vamos a hacer ese porcentaje.
No. Entonces, por eso, yo quiero cambiar ese porcentaje. Y es lo que estoy trabajando con toda la gente que he podido y en todas las conferencias y todo lo que estoy haciendo en mis redes. Por favor, hagan algo diferente de su vida. Esta es una gran oportunidad. Y lo que tú dices es, no caigamos en ese porcentaje. Y para eso voy al siguiente punto, que le tenemos que dar un nuevo sentido a nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Hoy, si esto tiene un para qué en nuestra vida, si esta cuarentena tuvo un para qué, tenemos que escribir, es muy importante escribirlo, ¿qué aprendimos de nosotros? ¿Qué aprendimos de nuestra vida en esta cuarentena? Y lo que tú acabas de decir, Marta, ¿qué cosas siento que necesito menos? ¿Con quién quiero estar más cerca? ¿Con quién quiero estar más lejos? ¿Cuáles son las relaciones tóxicas que no quiero tener cerca? ¿Y qué aprendí de mis memorias traumáticas o de mis memorias hacia otros momentos de mí? ¿Qué aprendí? ¿Que soy mayormente qué? ¿Me gusta estar solo? ¿Que la soledad me da miedo? ¿Cuáles son mis miedos reales? ¿Cuáles son mis fantasmas, como mucha gente dijo? ¿Qué fantasmas me acompañaron en esta cuarentena que los quiero ver de frente? Este es un gran momento para eso. Sí. Y para toda esta gente que quiere trabajar las cosas, te tengo una súper, súper, súper noticia que la quiero decir antes de que se nos vaya a acabar el tiempo. Hay una fundación muy importante que está atendiendo gratuitamente en el COVID en todo el mundo.
Ajá.
Quiero que tú pases los datos.
Okay.
Se llama Wellbeing Planet. Yo ya los pasé por escrito a Ana para que ustedes los puedan subir en sus redes o tuitear. Esta fundación que se llama Wellbeing Planet, tuve la gran oportunidad, como yo digo, fue mi regalo de cuarentena, de dar con ellos porque buscaron a terapeutas especialistas en trauma en todo el mundo para darnos un entrenamiento gratuito para atención de crisis y de traumas, particularmente en pandemias, epidemias y desastres universales. A eso se han dedicado toda su vida. Y tuve el privilegio de hacer esa especialidad ahora. Y soy parte de la fundación que estamos atendiendo y de este voluntariado. Es una técnica muy impresionante que va directamente a ayudar a todo lo que tiene que ver con experiencias traumáticas. Es por teléfono, sin ningún problema, por WhatsApp o en línea como video, como cada quien pueda, pero está diseñada para que pueda ser únicamente por teléfono. Somos 3,000 terapeutas, Marta, en todo el mundo de habla hispana.
¡Qué increíble! Creo que lo vi en tu Instagram, posteaste, ¿no?
Sí.
Creo que lo vi en tu Instagram.
Entonces, bueno.
Buenísimo. Entonces, a ver, vuélvenos a darle la información, le vamos a tuitear ahorita, okay. Giovanni.
Se llama, Ana la tiene por escrito, se llama Wellbeing Planet. Es una página web en donde ustedes escriben, hola, soy Marta de México, me siento así, y en menos de 48 horas van a recibir una llamada de un terapeuta de habla hispana, Panamá, Uruguay, Argentina, España. Aparte, los acentos son increíbles. Estamos todos en una red, conectados, y van a tener las sesiones que ustedes necesiten de forma gratuita para resolver cualquier experiencia traumática durante este COVID. Se los recomiendo mucho. Fue una preparación muy dura la que tuvimos. Para mí, como yo le llamo, mi regalo de cuarentena, esta preparación. Y después tenemos diario prácticas y supervisiones, que es una maravilla. Y quiero ofrecerles esta atención. Me encantaría poder atender a todos los que me han escrito en mis redes, pero obvio no tengo la capacidad. Entonces, súmense a esto, escriban su caso con sus datos y los van a atender. Es lo más serio que he conocido. Han hecho investigación, estuvieron en el temblor en México, estuvieron en, te digo, ébola, fiebre amarilla, y se dedican a eso. Ciencia del bienestar en experiencias traumáticas es una maravilla. Entonces, anímense a todos.
Aprovechenlo, claro.
100%. Aprovechen la oportunidad de entender lo que están viviendo hoy y cómo se conecta con otro momento de su vida. Y entonces saldrán de esta cuarentena o de esta pandemia habiendo hecho... Esa es la verdadera resiliencia, Marta. Si la podemos poner en concreto, esta palabra y esta definición tan sofisticada, es aprovechar un momento difícil de vida, una crisis o una experiencia traumática, para decir, ¿cómo le doy la vuelta saliendo más fuerte?
Claro.
Entonces, si ustedes hoy salen más fuerte porque se conectan con otras memorias traumáticas, habrán hecho una oportunidad de crecimiento. Y si además hacen lo que tú dices, de entender quiénes son, cómo se quieren, cómo se quieren ustedes conocer, y entender que así son, y que todos tenemos momentos así, desbloqueen estas partes que no han querido recordar. Y si tienen emociones o sensaciones que les están despertando incomodidad, agárrenlas. Pero platíquenlo, no se quedan callados. Mucha gente cree, se ha aislado en la cuarentena y se ha quedado encerrado con estos sentimientos. ¿Sabes por qué? Porque hay como una parte cultural, Marta, de vergüenza, de ¿cómo? Si no me estoy muriendo de COVID, ¿cómo es que estoy triste? ¿No? Como que no, claro, podría yo estar triste. Que estén tristes los que se les murió alguien. No es así. Cada quien tiene el merecimiento, el derecho y la dignidad de su propio dolor. Claro. De sus propias emociones. Siéntanse con esa dignidad y con ese derecho de traerlos a la mesa y de hacer algo con ellos.
Claro. Oye, Shula, ¿estás dando terapia antes de que nos vayamos?
Sí, estoy dando terapia, por supuesto, de este tema. Me pueden contactar, como siempre, en mis redes sociales. En Twitter, @Shuli_Graver y Shulamit Graver en mi Instagram y Facebook. Y me pueden también escribir a info@shulamitgraver@gmail.com. Ahí me pueden mandar un correo y estoy, claro, por supuesto que estoy dando terapia. Y si quieren terapia alguna más especializada o de más largo alcance, obvio, me pueden contactar y con mucho gusto trataré de ver a los mayores posibles.
Buenísimo. Te mandamos un beso, Shula.
Gracias, Marta. Y siempre
nos dejaste con mucho que pensar, ¿eh?
No, grandes, bueno, reflexiones.
¿Quién quieren ser cuando salgan de esta cuarentena?
Ahí está, ¿eh? Ahí está la pregunta, que si todos los que pudieron escucharnos la contestan, voy a sentir que todo lo que hemos hecho valió la pena.
Te queremos mucho, Shula, te mandamos un gran beso, qué bueno que estás bien tú y toda tu familia.
Igual, y ojalá pronto nos volvamos a abrazar, porque eso sí extraño, ¿eh? Llegar contigo y abrazarte antes de sentarnos a platicar.
Buenísimo. Eso. Mandamos besos.
Bueno, Rebe, un abrazo grande a todos y
un
a todo
abrazo,
el equipo,
mi querida,
¿eh?
Shuli.
Nos vemos.
Oigan, como pudieron haber visto en Twitter, mandamos hoy un cargamento de cubrebocas a W Radio, porque hay muchísimos compañeros nuestros que están yendo a las instalaciones de W Radio aquí en la Ciudad de México para sostener el aire, para sostener este programa y todos los programas de todos los días, de todas las semanas. Y para agradecerles a todos, hoy mandamos un cargamento de cubrebocas de Marta de Baile por Imón, que hicimos conjunto con Ivonne. Y saben que los estamos repartiendo aparte 40,000 cubrebocas, tanto en el Metrobús de la Ciudad de México como en el INAPAM. Nos ha preguntado muchísima gente que si los pueden comprar. Desafortunadamente, este primer tiraje que hicimos de cubrebocas, esta primera tanda, que fueron 40,000, los hicimos justamente para ayudar a México y ayudar a todos aquellos que están teniendo que salir a trabajar, y para ayudarles a cuidarse. Pero prometo que por el interés de muchos de ustedes, de oigan, yo quiero comprar un cubrebocas, voy a tener esa conversación y voy a ver si podemos hacer algo a futuro y hacer algo, digamos que más caritativo, o sea, a lo mejor por cada cubrebocas, claro, que alguien compre, donemos uno o donamos los fondos, déjenme ver cómo lo organizo, exacto. Pero qué increíble, me da mucha alegría, no solamente que junto con Ivonne Fashion y con la marca Marta de Baile por Ivonne, podamos regalar estos cubrebocas a tantos mexicanos que están allá afuera, híjole, trabajando en circunstancias bien complicadas, sino también me da mucho gusto que les hayan gustado tantos, porque la verdad es que sí están bien bonitos.
Jefa.
¿Qué?
Ya me llegó aquí lo que mandaste, los cubrebocas de Por Ivonne, ya los repartí todos, todos, ajá, están con ellos felices, muy bonitos, ¿eh? Increíble. Yo no los había visto, la verdad, yo no los había visto, pero muy bonito. Sí.
Oye, ya vi que muchos ya compartieron sus fotos y algunas las retuiteé. Me da mucho gusto, Rulo, porque tenía yo miedo de que te fueras a robar el cargamento entero y lo fueras a vender sí, ahí al Metro Insurgentes.
Oye, viendo, querían ahí en seguridad retenerlo.
Charlie de la Bora con el cubrebocas.
Sí, o sea, el Chapo y Willy, todos. Ay, qué increíble. Porque sí, de verdad, ay, o sea,
sí, somos muy poquitos Parga, acá, pero sí, todos, muchas gracias.
Sí, la verdad es que son nada más como 20 poner, que están trabajando ahorita foto en W Radio. Sí, ahí está,
ya la subí.
Ya su foto. Pero ellos son no los que están visto sosteniendo el aire, cuentavientes, y entonces aprovecho para dar las gracias a todos. Los
eres que un amor, jefa, gracias.
Que hagamos este programa. Los quiero, chiquitos, los extraña. Les mandamos un beso, nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10. Pero no se vayan ustedes porque hay mucho más que aprender y escuchar el resto de la tarde en W Radio. Ahí viene Así las cosas con Carlos Loret después del corte. No se vayan.
Marta de Baile, solo por W Radio. One more time. 96.9. Estamos donde estés.